89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También lo pueden hacer desde el 882 de onda media. Y si lo prefieren en todo el mundo, lo pueden escuchar las cosas de Málaga o a través de su página web, de nuestra página web, que es cope.es/Málaga. Y ahí, cliqueando en el 105.5, les damos las buenas tardes, Málaga. Una buena tarde, que desde luego se prometen mucho, porque además hoy martes, día 10, estamos a 21 grados, el día es total y absolutamente soleado, y sobre todo que nos anuncia que vamos a tener esta primavera otoñal, pues la vamos a tener todavía durante algunos días, porque ¿saben ustedes lo que les decimos? Que hay un 0% de posibilidades de precipitación, y ahí es nada, por lo tanto, cielo azul, tarde de otoño y disfrutando en las recachas de Málaga. Y antes de nada, una noticia que viene nuestro director, precisamente Adolfo Arjona, que nos quiere dar una noticia a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Adolfo.
Hola, Francisco Javier Jurado Coco, hola Coco, hola a los contertulios y a los oyentes. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Primero y principal, feliz cumpleaños, Adolfo Arjona.
Esa era la noticia. Yo llamaba para que me felicitarais. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya aprovecha cualquier motivo para de nuevo para que te felicitemos en antena. Oye, muy bien cumplido los 47 años, eso, de verdad.
Sí, hace ya algún tiempo.
45. Aquí tiene a tu amigo André Gutiérrez Istria, ese que te protegía de los abismos.
Yo creía que eran 43, ¿no?
Se arde tanto peloteo.
A ver si lo Andy, ya de pañales.
Andy, que me has dicho que me echaba que iba a cumplir 61, me decía.
Cumplir 61, ¿no?
Bueno, dejadme que os cuente. Las obras del metro todavía no han empezado desde el follón que tienen en la ciudad. Madre mía, 3.000, casi 400 días. Son 10 años de obra,
Tiene tela, y sobre todo también ahora que vienen los cambios de circulación, que van a ser los más gravosos, porque nos afecta tanto a la circulación este-oeste como a la de oeste-este. Y son cambios muy drásticos.
No solamente eso, si piensa la cantidad de negocios que han sido arrasados por estas obras, madre mía. Algún día alguien tendrá que hacer un estudio económico de lo que va a suponer el tranvía en Málaga respecto de los negocios que han tenido que cerrar. Pero bueno, ese no era el motivo de mi llamada. Me acabo de enterar, sabéis que es tradición, los medios de comunicación, y a anticiparnos a las noticias, sabéis que es tradición, decía, que los Reyes Magos de la Navidad se elijan pues dependiendo del gremio, es decir, el rey Baltasar suele ser un miembro de la corporación municipal, el rey Gaspar suele ser un miembro de las cofradías de Málaga y el rey Melchor suele ser un representante de los medios de comunicación. Bueno, puedo adelantar dos de los tres. Ya sabemos que el rey Gaspar, el representante de las cofradías, será Jerónimo Ruiz, Humilladero. Él es de la Estrella y será el rey Gaspar en la Navidad. Y el rey Melchor, que nos produce una satisfacción enorme por lo que significa a título personal y lo que significa también, bueno, de cuando un medio de comunicación se convierte en un medio referente, en un medio de moda, porque como sabéis, el año que viene celebramos desde el día 1 de enero el 50 aniversario de las primeras emisiones de la COPE en Málaga. El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2016 será el profesor Antonio Guadamuro, compañero de la COPE de Málaga, y el rey Melchor es otro compañero de la COPE de Málaga, que se llama Francisco Javier Jurado Coco.
Bueno, pues ahí estamos, el rey Melchor.
Asuma la personalidad del rey Melchor y que, además de vivir una experiencia personal maravillosa que vas a vivir, Coco, además tú personalmente vas a hacer disfrutar a miles de niños de Málaga bueno, pues siendo el embajador y asumiendo la personalidad del rey Melchor Echería.
Pues muy contento y además muy muy feliz sobre todo porque voy a ser feliz a la gente, que eso es lo que me ha gustado, eso es lo que me gusta y eso es lo que voy a tratar de hacer. Primero a la familia, a los amigos como todos los que estamos en esta mesa, como los que estáis ahí escuchando y desde luego con una palabra que yo siempre busco, una relación. Voy a buscar el rey Melchor, va a venir cargado de amor.
Muy bien, fenomenal. Pues enhorabuena a la COPE en general y particular a ti. También felicidades, repito, va a ser un día inolvidable. Tienes además descendencia más que suficiente para que también hagas vivir ese día de forma tan especial. Y por tanto, un abrazo. Enhorabuena, rey Melchor. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, don Adolfo. Y mira, un día propicio. Tú sabes que los nuestros son días propicios. Entonces, efectivamente, hoy un día propicio para felicitarte como cumpleaños y un día propicio también donde esta mañana recibí la llamada del alcalde para anunciarme pues esa facultad de poder representar al rey Melchor por las calles de Málaga y llevar la sonrisa y la felicidad a muchos de nuestros niños, a muchos mayores, a muchos medianos, a todo el mundo que se asome. Gracias, Adolfo.
Te teníamos los parabienes para poder contar la noticia de Margarita. El rey Melchor de la cabalgata de Reyes 2016 será Francisco Javier Jurado Coco. Enhorabuena y felicidades.
Gracias. Se lo hemos puesto en inglés. Se lo hemos puesto en inglés a Adolfo Arjona, ¿eh? Pues esa ha sido la noticia.
Enhorabuena, Coco, de verdad. Enhorabuena, porque yo creo que es un privilegio representar la figura del rey.
Qué duda.
Y bueno, los que somos amigos, ya le diremos dónde vamos con nuestros hijos.
No, tú.
A ver si cae algún caramelillo.
Tú te recuerdo que tú ya tienes mayor y los niños muy grandes, y yo sé que tú te pones en la esquina de las Tres Gracias esperando que te dé caramelo, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos de presidente de la operación que estaba allí esperando los caramelos.
La verdad es que sabéis que hay muchas cosas. Bueno, me han tocado vivir también muchas cosas en los medios de comunicación, a nivel de cofradía, a nivel de hermandades, pero esto a nivel igualmente de Málaga, reconocimiento, etcétera. Pero esto, yo que sé, acordarse de mí y de bueno, de lo que se puede hacer, pues es algo que me hace tremendamente feliz. No hay otra palabra ni hay otra circunstancia que decir que me embarga una felicidad extrema hoy, y por esa ilusión que se crea al poder darle a los demás ilusión. Y a la verdad, sabe, y me está diciendo que sí.
Bueno, aquí, lo que tienes que hacer don Agustín, es pedir que traigan más caramelo, porque
Agustín,
los caramelos están muy escasos.
No va a faltar caramelo este año, ¿no?
Eso.
Rafael, hijo mío, yo creo que hoy lo que hay que hacer es felicitar a este hombre.
Sí, lo hemos felicitado.
Y déjate ya de caramelo y de que tú también estabas por allí. Vamos, que te quedes calladito.
Que hay
ya,
que darle, ¿no?, más caramelo, que hay que hacer más caramelo.
Pues no se calla, porque tiene que ser protagonista.
Si faltan caramelos, él lo ha dicho, el rey Melchor repartirá amor. Y eso
es el mejor caramelo.
Bueno, en nuestra tertulia, mucho amor.
Los niños quieren más caramelo que
el amor, que consiste en hacer feliz a los demás. Eso. Ese es el amor, que es la vocación de mi Virgen. El amor que es, desde luego, el que quiero que derrochemos y el que...
El amor ya lo tienen los niños.
Pues todo eso y más todavía es lo que vamos a intentar. Vamos a ver cómo lo hacemos y luego haremos algo muy especial.
Y disfrútalo, yo ya lo estoy disfrutando.
Pues bien, muchas gracias, don Agustín del Castillo. Rafael, buenas tardes también, que no habíamos dicho nada. Habíamos irrumpido con la noticia.
Enhorabuena, y reitero, tú ahora este año aprovecha y pide que haya más caramelo en la cabalgata.
Vamos a ver, además, el rey Melchor, ¿eh?
El rey Melchor, claro.
El rey Melchor, el del taco, el del oro, ¿eh?
Claro, ¿qué te digo?
¿Qué pasa, hombre? También saludar a André Gutiérrez Istria, saludar también a José Luis Fernández Torres, está muy calladito.
Querido rey Melchor, toma usted la primera carta pidiendo. He aprovechado que estoy aquí al lado del rey para que sea la primera carta. A mí me lo trae seguro todo.
Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Buenas tardes. Una noticia, que va a haber muchas noticias este año 2016,
Muchísimas.
A veces de noticias y va a haber, desde luego, también muchas cosas que vamos a poder hacer juntos, y que vamos a disfrutar. Pero eso será en Cuaresma.
Ya lo contaremos más adelante.
Ya lo hablaremos más adelante. Pues de todo eso y un poquito más. Así se inicia la tarde, con una buena noticia, con comunicárselo a todos ustedes para hacerles partícipes y que bueno, que vayamos ahí también buscando esquinitas para estar y para poder disfrutar también de la Navidad, que se inaugura el día 27 y con una sorpresa. ¿Sí? La iluminación, sorprendente un año más, que viene con más sorpresas todavía.
Estoy preocupadísimo.
No te preocupes, no te preocupes, mi alma.
Me encantará la luz, pero...
No te preocupes.
Han puesto luces en muchísimas calles, sí, muchas callejuelas, muchísimas más que el año pasado. Con la única excepción, la de calle Cuarteles.
Y la de calle La Victoria.
Con la burrada que nos cuesta de luces, debía de iluminarte todo Málaga.
Sobre todo sí, no, y el universo.
Todo Málaga, con la burrada que nos cuesta.
Pues mira, se va a iluminar toda Málaga.
Prácticamente.
Hay que esperar el día 27.
600.000 euros.
Se va a iluminar
porque... 600.000 euros.
Se va a iluminar toda Málaga. Y
100 millones del antiguo.
Esperamos, vamos a esperar el día 27, pero es que antes también había quien gastaba más, iluminaba menos.
Sí, iluminado, ¿cuándo? Porque ¿cuándo?
Estaba muy iluminado,
iluminaciones
y además alguna vez de lo que se ve al repartir polvorón en la Plaza de la Constitución, ya ves tú la historia. Subimos las persianas, mostramos nuestros escaparates y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
COPE Málaga presenta la gira de despedida del consorcio con todos los éxitos de más de cuatro décadas de mocedades y el consorcio, en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos, desde mocedades a el consorcio. Tómame, o déjame. Un concierto único y emotivo, 1 de diciembre, el consorcio en concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. Entradas en Teatro Cervantes, Echegaray y Unitique.
Con el apoyo de Porcelanosa, Clínica Hidalgo, Sumóvel Málaga, Hospital Chip, Universidad de Málaga, Policlínica San Juan y Fontia.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Hola, soy Aleix Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en calle Mármoles 48.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Vaya tangay de tráfico que tenemos organizado. Ya se sabe que los cambios son muy engorrosos. Hasta que nos acostumbremos, tracemos de nuevo nuestro recorrido, ese recorrido habitual que realizamos diariamente, y nos habituemos a pasar por donde solemos hacerlo, y eso será igualmente algún día. La verdad es que cuando nos montamos en el coche hay que trazar un recorrido y hasta mirar el mapa con las nuevas direcciones. Esta semana está siendo los enlaces oeste-este, pero la semana que viene aún va a ser más complicado con los cambios que se preparan para el enlace este-oeste. Oeste, y si no, al tiempo. Ahora, lo que no tiene nombre es la situación sanitaria de Málaga. Málaga es la provincia en la que más se ha reducido el presupuesto para personal. Hasta un 36,6% del presupuesto para personal. Además, Calvaya fue el centro sanitario que más reducido vio su fondo durante la crisis. Casi un 20% en el acumulado del cuatrienio. Situando a la ciudad la última respecto al resto de capitales andaluzas. El sindicato UGT ha denunciado que la provincia vuelva a estar una vez más a la cola de inversiones y gastos, donde los ratios dejan en mala posición a la Costa del Sol en materia sanitaria pública. Y por partes, porque luego habéis tirado por el centro esta mañana, ha habido...
Los próximos cuatro años he decidido no venir por el centro.
No ir por el centro. Los próximos cuatro años.
Yo con el vehículo. Perdóname, tener que venir al centro a la fuerza. Pues solo vienes en bicicleta. A la mejor zona de Málaga.
¿Tú no vienes en bicicleta?
Yo utilizo la bicicleta. O sea que tú ya me he dejado solo a mí.
No, te he dejado con los ponis. Los ponis. Te cuidado, no me vayas a rebalar los ponis.
¿Tú la bicicleta?
Yo la bicicleta, y cuando no, pues andando, como he venido esta tarde. Pero desde luego con el vehículo hay que abstenerse de venir los próximos, no 21 meses como dicen. Cuatro años. Va a durar 4 años. O sea, todos los negocios de aquella parte de la Alameda ya pueden ir cerrando.
Pero el metro no lo hemos querido los malagueños.
¿Qué?
No queríamos los malagueños.
Nadie ha pedido un metro.
Entonces, ¿cómo se ha puesto?
Ni en Jaén han pedido un tranvía.
Entonces, ¿cómo lo hemos colocado?
Ni en Granada.
Entonces, ¿cómo estamos colocando el metro?
Porque a alguien le interesará. Yo, esta tarde cuando venía para acá, pensaba, esa es una infraestructura que probablemente en Málaga hubiera venido bien dentro de 20 años. Pero de luego ahora me parece absolutamente innecesaria, un gasto terrorífico que podríamos dedicarlo a sanidad, por ejemplo, y estar a ese nivel mejor. En una ciudad lineal, que tampoco veo yo muy necesario esa infraestructura de una especie de metro de la señorita Pepi. El jueves estuve en Madrid, cuando utilicé el metro de Madrid y utilicé el de Málaga, digo yo, joder, esto es un metro y lo de mi pueblo es un metro de la señorita Pepi.
Yo no he visto protestar cuando se inició la de esta de que se iba a
colocar. Yo he protestado, he sufrido durante 4 años la obra.
Cuando ya empezó, la obra.
No, es que yo no he visto ningún como no me encadenara en la puerta de mi casa.
Yo no he visto ningún colectivo pronunciarse cuando se dedica.
Ni a favor ni en contra, porque nunca. Ahora mismo hay un colectivo en relación con el metro, la línea del Hospital Civil, un solo colectivo después
ahora
de insistir.
Sí. Uno, sí, hay unión de varios colectivos.
Nos pasa a los malagueños siempre, nos lamentamos a todo lo pasado.
Y cuando ya no tiene nosotros, desde luego.
Porque nos gusta poco movilizar.
Ahora, claro,
el metro le viene bien a Málaga, lo que no le viene bien a Málaga es que le hagan el daño que le están haciendo con ocasión del metro, que es distinto. Porque es como se puede hacer las cosas sin hacer tanto daño. Pues pueden hacer, ya lo he dicho, tuneladoras en un momento determinado, haciendo otro, y hay experiencia en carretera Cádiz, que no vengan con lo del Carmelo en Barcelona, que nada de eso tiene consecuencia, pues oiga usted, no se haga daño. Hágase el metro. Es una estructura que puede estar ahora, quizá adelantada, bienvenido sea, pero hombre, no hagan daño.
La obra siempre. Mira, habrá oyentes que se estarán preguntando y estarán diciendo, bueno, pero ¿cuál es que si se corta la avenida Andalucía, como dice la prensa, que dejará de tener tráfico hacia el centro, qué hace una persona que venga, pues bueno, desde la costa oeste, que venga de la parte oeste de Málaga, y quiera ir al Palo, o que quiera ir a Pedregalejo?
Pues compras un coche anfibio.
O que quiera ir al Paseo Marítimo para Luis Picasso.
Lo mejor por la ronda.
Lo mejor por la ronda. O
no entra, o vial
arriesgarse y ir también por el vial Pacífico, por todo lo que es el Paseo Marítimo de Poniente, hasta llegar Paseo de los Curas, seguir el Paseo de los Curas, etcétera y tal.
Allí están los radas,
Al llegar,
ojo con los radas del paseo de,
que, en la ida.
Cuidadito con los radas,
En la ida.
Se han puesto bastante.
En la ida. Y después, claro, cuando tú vienes por la avenida de Andalucía, al llegar a la altura de la glorieta de Manuel Alcántara, ahí es donde ya te desvían para tomar dos direcciones. O bien el pasillo del Matadero, que sale al puente del Carmen, que lo han reformado también con 3 calibres hacia arriba y hacia abajo, o bien hacia calle Linaje, que calle Linaje es de una sola dirección, calle dirección este. O sea, dos aquí, la calle donde está la radio, donde está el edificio de la Alameda de Colón, la calle Linaje ya tiene 2 carriles hacia abajo que irán a parar, ¿dónde? A la Alameda de Colón. Correcto. Y la Alameda de Colón para que salga hacia la avenida Manuel Agustín Heredia. Esas son las únicas, porque la Alameda entonces queda sin tráfico. Y yo pregunto, ¿qué ocurre con las líneas de autobuses? ¿Dónde se para la línea de autobuses? Yo creo que eso lo tendremos que ir enterando poco a poco y lo tendremos que ir...
El plan de ejecución de la obra, eso está previsto en el mismo plan. Lo que me pasa, yo creo que no se ha publicado tal, pero vamos, yo creo que deberían de explicar los pasos que se van a dar, pero eso está explicado seguro.
Sí, y además que empieza
mañana. Eso es una película de terror. No van a que lo vayan haciendo poquito a poco.
Esta mañana no estaba cortado. Ya está cortado. Esta mañana a mediodía, pero me refiero a las 2 de la tarde y yo tiro por ahí, pues no estaba cortado y las modificaciones se van a hacer, ya lo recoge en prensa, a partir de mañana, día 11. Todo lo que es las líneas, pues van a estar, las líneas casi todas están afectadas, porque está afectada la línea 1, que es la que tiene mayor frecuencia en Málaga y la que cubre más espacio y la que tiene más usuarios, que es la de Parque del Sur a Santa Bárbara, pues se altera, van a girar en la Plaza de Manuel Alcántara para pasar por la rotonda de Albert Camus y Avenida de la Aurora para recuperar a continuación el recorrido hacia calle Cuarteles.
Ahora que has dicho mañana día 11, yo recuerdo que el 11 del 2011 a las 11 creo que se inauguraba el metro en Málaga.
No, el 11 del 11 del año 11 a las 10 de la noche, no a las 11 de la mañana, el sorteo de la 11 de 9 millones de 11 millones de euros.
Fechas inolvidables. Y mañana es día 11.
Estaba de presidente o el que llevaba el tema, Salvo, ¿no?
Enrique Salvo Tierra estaba ahí de mano. Lo dijo en este programa que el día 11 del 11 del 2011.
Esa fecha fatídica lo enterró porque
empezaría a estar pobre. Ya ha tardado un poquito más y ahora lo del centro, pues a ver. Lo único que se puede pedir, lo único que hay que pedir, y yo creo que ya no es cuestión de pedir, después de tantos años es cuestión de exigir, es la prontitud en las obras. Que no, urgencia, no. No tiene que ser ni obra emergente ni obra urgente, sino la prontitud normal y corriente, que no nos pase como el tramo del Guadalmedina.
Eso se consigue, eso lo tiene que conseguir la Junta, que es la que hace el metro, tiene que conseguir... tener los presupuestos preparados, pagar a tiempo las certificaciones y que no se paren las obras, porque el plazo de ejecución también está contratado.
A ver, repite lo que me gustan esas cosas.
Sí.
Pero tú repite lo que me gusta escucharlo.
¿Tú como arquitecto estás diciendo lo que te está creyendo?
No, perdón.
Vamos, ¿y cuándo la obra se cumple? ¿En qué plazo? Dime qué obra se ha cumplido.
Yo digo que en este caso, quien ejecuta el metro es la Junta de Andalucía.
Da igual, la Junta de Andalucía o quien haya sido. ¿Cuándo se cumple
que ha hecho un concurso.
Eso.
Con un proyecto.
Eso.
Que ya tiene un plazo de ejecución.
¿Y cuándo se
con un presupuesto?
Los
y ese presupuesto y ese plazo de ejecución es lo que se tiene que cumplir.
¿Que cuándo se cumple? ¿En qué obra? ¿En qué obra pública?
Si no hay imponderables, que no sé si los habrá.
Habrá imponderables porque
se retrasará, pero lo que decía Coco antes es que se moleste lo menos posible. Por lo menos posible está ya en los papeles. De ahí para arriba sí puede pasar.
La obra siempre va a molestar, desgraciadamente.
Volvemos a lo mismo. En ese punto hay que insistir que esa obra tenía que haber molestado menos si se hubiese hecho con tuneladora donde es.
Bueno, claro.
Eso es. Por lo tanto, dicho esto, quiero que me repita tu hidalguía la que has demostrado con la Junta de Andalucía y terminaría como Alpargata.
Sí.
Venga. Eso que quiero repetirlo, que escucharlo. Si es que no va a escuchar más.
¿Qué quieres que te diga?
Que eso se puede hacer en su tiempo, si tal.
Se debería.
Por eso estoy diciendo
IA. Debería hacerse en su tiempo y debería molestar lo menos posible, porque para eso se hacen.
Y sigo diciendo lo mismo.
Que molestar una obra molesta, eso es evidente.
Sí. ¿Y qué obra pública se concede en la misma fecha que se ejecuta?
Hombre, por ejemplo, el Caminito del Rey. Mira por dónde la hicimos en su tiempo.
Habrá sido esa. En otras te puedo nombrar.
Bueno, tú me has dicho nunca.
Pero bueno, casi nunca.
Una que hemos hecho nosotros en Diputación.
No tengo la fecha.
El Caminito del Rey.
Oye, ¿y por qué no hacéis Diputación? ¿No hacéis aquí el metro?
Vamos a hacer otra cosa, la Diputación. Vamos a hacer una carretera de acceso al hospital de Cártama, que lleva ya un montón de años cerrado porque no está
esa es otra. Pero no, vamos el a de Cártama. ¿Y de camino vaya a traer también los enfermeros?
No, pero eso creo que hoy vamos a hablar del...
Ahora vamos.
Bueno, pues...
Hablaremos de
y
todo eso.
Y te aseguro que esa obra se hará.
Hablaremos, todo
en
su tiempo.
Se hará en precio y en plazo.
¿Y los permisos quién lo tiene que dar? La Junta de Andalucía, por ejemplo.
Están todos los permisos están en marcha.
Pero interviene la Junta de Andalucía.
Hombre, la Junta de Andalucía, coño. Si
hombre, si la Junta de Andalucía ahora, entonces no se va a conceder.
Son los responsables del hospital.
No, claro, como no,
lo
fíjate.
Lo único que ha hecho, vamos a ver, que aquí, que ya hablaremos después, pero vamos, que lo que se ha hecho es que un tema que estaba
No le podemos meter no, la, está, la patada a la Junta de Lucía en el
estaba, por, estaba por para, la parado desde hace años, que está en un hospital cerrado, se va a abrir ya con un acuerdo entre las partes, que son la Junta de Andalucía, el SAS, en fin, todo, y el ayuntamiento, que tenía que haber hecho una serie de obras, que ha pedido ayuda a la Diputación, y el Díaz Bendodo ha dado la ayuda, de tal manera que la Diputación va a construir la carretera de acceso al hospital, y además va a financiar lo que son las obras de electrificación. Y eso es una cosa que se va a hacer ya.
Me parece muy bien.
Y digo, y repito, y aquí lo digo, igual que el Caminito del Rey, se hará en plazo y en precio. Por eso digo, que te puedo poner más ejemplos.
Sí, pero bueno, ahora, a lo mejor respecto al metro, en la del Caminito del Rey no son las obras como llevamos en Málaga o como en una ciudad se puede hacer, porque tú has estado en sitios y después las obras pues no se han llevado a cabo en otro sitio. En esta Diputación sí, porque se podía llevar.
Mira, en una ciudad.
La de Calle Lario no se pudo llevar en plazo ni en fecha, y tanta otra obra que está hecho en Málaga.
Tampoco nos retrasamos mucho en Calle Lario. Pero también
dos añitos,
trabajar en una ciudad como Málaga, que tiene una cantidad de historia en el subsuelo, que cada vez que tocas un 20 centímetros te aparece todo eso tiene unos temas arqueológicos.
Mira, por ejemplo, hay una cosa muy clara: en Calle Cárcel ha aparecido la muralla, pero es que se sabe que por ahí va la muralla,
¿hombre?
Y la muralla, ¿hombre? No es más que los trozos de muralla.
Sí, pero que eso
los
tiene
trozos de muralla, en este caso, igual sea por la economía del muelle, Calle Cárcel,
cuando
Calle Carretería,
se sabe que va por ahí, cuando emerge. Eso tiene un proceso de catalogación, de cultura de la Junta de Andalucía, de todo, que te exigen pues a tomar unas medidas determinadas en función de lo que sale, que tú no lo ves, tú sabes que por ahí está el trazado, pero que cuando levantas la calle y te aparece, eso tiene unas medidas de protección que hay que tomar. Bueno. Evidentemente no se pueden saber antes de que aparezca. Y ahora interviene, afortunadamente, pues una serie de instituciones que protegen lo que piensan que hay que proteger. Y eso conlleva más tiempo y más dinero.
Pues eso
es que si no nos cargaríamos
eso,
toda
pues eso es lo que va a ocurrir ahora.
Yo sí, pero luego le ponen 14, el toldito y la arenita. Luego toldito y arenita y ale.
Eso va a ocurrir siempre.
Toldito y arenita y ale.
Yo tenía 14 años y salía a la calle con la cartera, se me cayó dos anillos por la alcantarilla yendo para la aduana. Ahora sabrá.
Hombre, claro.
Ahora sabrá y paralizarán la obra.
Enrique Vega, que hoy viene muy callado.
No, porque ya no estaba, me estaba oyendo, Yo lo que pasa es que me quiero retrotraer al inicio de la conversación, que es el tráfico. Esta mañana iba por la avenida Velázquez y me he dado cuenta de una situación que yo creo que comprendemos y que hemos vivido todos perfectamente, y esta mañana me he dado cuenta de lo que agrava el tráfico. Por ejemplo, la avenida Velázquez, sabéis que tiene dos carriles en el mismo sentido y uno de ellos está usado como vía rápida para vehículos públicos, ¿no? Y claro, te ocurre lo siguiente, que es que como está usado por los autobuses, los taxis también tendrían que estar usando este canal, usan el general, ¿vale? Y eso hace unas colas interminables en la avenida Velázquez.
Claro.
Y eso al final está ocurriendo en toda la ciudad. Y yo, pensando en ello y pensando esta mañana cómo entrar al centro, una vez venía hacia acá esta mañana temprano, cómo entrar al centro, porque ya tenía noticias, no lo teníamos las noticias completamente claras, pero teníamos noticias de que iba a haber cambios en el centro. De que en dirección centro era difícil acceder, al contrario parecía que no, pero como uno no sabía muy bien por dónde, bueno, pues ya está uno con los horarios, tal, llegará a tiempo, no, tal, qué camino cojo. Y pensando en todo eso, he pensado que le prestamos muy poca atención a los cambios de tráfico. Absolutamente muy poca atención. Pero no atención a la información posterior cuando se cambia el tráfico, sino atención a la estructuración del propio tráfico. Los ciudadanos tendremos mucho que decir. No solamente los técnicos de tráfico. En consonancia o en confabulación, me atrevería a decir incluso, de los técnicos de las obras. Porque a veces toman determinaciones muy particulares, muy personales, ¿no? Hablábamos hace muy poco el desvío que te hacían hacer por calle Torregorda para volver a incorporarte por calle Ordóñez. Esos cambios caprichosos, ¿no? Cuando incluso te paras a observar y te das cuenta que no tiene ninguna utilidad real. Esas cosas yo creo que debemos estar más pendientes, no para sufrirlas y conocerlas, sino para incluso ayudar a pensarlas. Porque es que hay muchas situaciones que parece que están hechas para el bien común, para el bien general, y que probablemente, como el hecho de el usuario del vehículo personal está demonizado, pues parece que todo lo que se tome a favor de otras posibilidades está bien visto, como por ejemplo el hecho de que el autobús tenga un solo carril para el solo, y los taxis pues puedan tomar la determinación, y además lo hacen, en algún caso, lo hacen de una forma muy, muy capciosa, diría yo, que es, me meto y me salgo del carril,
y los autobuses también.
Claro, ¿no? Y según me va, ¿no? Porque en la Alameda lo hemos sufrido. Hemos tenido hasta 3 autobuses en paralelo en la Alameda, impidiendo el tráfico porque las paradas no daban espacio para todos, ¿no? Entonces, al final, los usuarios demonizados del vehículo personal, ¿qué opciones tienen? Que son ciudadanos también.
Ahora,
¿no?
El tráfico. Lo que sí también, mira, yo veo muy bien que está la obra, se va a hacer la obra del centro, tal y cual, esto y lo otro, la obra del metro, está muy bien. Los recorridos alternativos, me parece que si los técnicos lo han dicho, oye, vamos también a decir que ellos están ahí, están cobrando por eso, son profesionales y tienen que estar trabajando y tienen que hacerlo pues lo mejor que su profesión y que su conocimiento le han dado para hacerlo. Pero también hay que apoyar muchísimo a través de los guardias, a través de los agentes de circulación, hay que apoyar las vías alternativas. Se está creando un follón impresionante en la plaza del General Torrijos. Claro, el que viene del túnel, que no puede tirar por el parque, que tiene que tirar por el paseo de los curas, el que viene, que ya no va a poder hacerlo a partir de la semana que viene, del paseo Redín, el que cruza y que tiene que dar la vuelta para incorporarse también a la Alameda, que viene por Cánovas del Castillo, los que vienen hacia arriba desde el parque para coger el paseo Redín o para coger el túnel. Eso, pues mire usted, ¿se puede limitar a 1 ceda al paso o a 2 ceda al paso? Pues quizá hay que ponerle un apoyo más de dirección, que dirijan, un apoyo de policía que dirijan y que sea más alternativo, porque no sé, allí te puedes morir. O sea, tú no puedes cruzar la rotonda del General Torrijos del parque hacia el paseo Los Curas hasta que no se para el semáforo del parque. Tienes que aguantar que pare el llano del parque. Y si esa rotonda, que también sirve para aparcamiento de espera, etcétera, de los autobuses municipales, pues también te causa todavía peor, porque están ocupando un carril que pueden ocuparlo los coches, porque ya ahí no hay carril bus, taxi en la rotonda de lo que es el General Torrijos.
Creo que cada día echaremos más de menos el intercambiador aquel que nos inventamos, o que se inventó en la ciudad, o el alcalde, o el equipo de gobierno, o quien se lo inventara, porque realmente empezará a ser una necesidad real para la ciudad. Lo que sufrimos en la Alameda la sufrimos porque creemos que tiene que ser así, pero no nos planteamos otras opciones. La Alameda estaba intransitable, ahora ya mucho menos, pero es que no nos damos cuenta de que se está cortando una arteria principalísima de la ciudad.
No, la única.
Principalísima.
Es la única.
Es que,
los otros son
es que
venitas.
El Paseo de los Curas no nos parece una vía, nos parece un acceso a la playa.
Se va a convertir en...
Claro, venal. Va a ser venal. Y Agustín Heredia lo mismo, va a ser venal.
Sí.
Pero realmente, nosotros, la Avenida Andalucía, y el parque, y la Alameda, y todo eso, para nosotros ha sido la arteria fundamental de la ciudad, porque es que no hay otra que atraviese de este oeste.
Este oeste.
La ciudad.
Pero
es que durante los pasarán 2 años.
Y eternamente.
Mínimo 2 años. Creará usos diferentes. Al final
mínimo.
La gente se acostumbra a otras cosas.
Más buena intención.
Si de obra la entiendo un poco.
A la medida con los Agustín Heredia y lo que es el Paseo de Cura, esto va a ser el... No, mamá, supongo que como el que decide o los que deciden son personas que piensan bastante bien, en cualquier momento
sí, pero cambiarán,
eso
como la mili, ¿no?
Cambiarán,
el valor se
seguro,
le supone.
Pero cambiará.
Cada vez que hablamos de un técnico y metemos debajo de ese caparazón, de ese
paraguas
de técnico,
porque deciden ellos mal.
Pero Rafael, lo que vengo a decir, cuando hablamos del técnico y hablamos de un paraguas enorme que encasula al técnico, cuando hablamos del técnico, es que no sabemos si el técnico que ha llegado a ese área concreto sabe de ese área concreto.
Ahí va.
Pues podemos estar hablando de un administrativo.
Claro, y además, ¿qué ocurre?
No, un técnico habilitado o capacitado igual los tiene urbanismo cuando hablamos de aparejadores o de arquitectos. Pero probablemente en otras áreas de la ciudad, tú me dirás qué estudio puede tener un técnico de tráfico.
Sí,
cuéntamelo.
Son ingenieros de tráfico.
Pero no todos.
Vamos a ver, por lo que yo he estado ahí unos años, no en tráfico, pero vamos, sí en urbanismo, hemos tenido muchísimas reuniones con tráfico y ingenieros de tráfico. Y no os podéis imaginar el software que hay de eso y cómo se modeliza Eso es impresionante, eso es para verlo. Cómo se meten los datos en un ordenador que tiene un programa donde se va saturando el tráfico y es el mismo programa del ordenador el que te hace mover los semáforos, abrirlos, ¿sabes lo que te digo?
Perfecto, pues acepto la rectificación. Puedo confundirme ese aspecto. Mira, hace muy poco vino la Universidad de Málaga a la Archicofradía de la Aspiración a intentar hacer un programa, permitidme que saque este ejemplo, a intentar hacer un programa informático para el acople de los hombres de trono en los varales, ¿vale? Y entonces me dijeron que ellos eran estaban capacitados plenamente para hacer un software, un programa que hiciera de una forma completa y compleja el acople de los hombres de trono en un trono, en los varales. Cuando yo, que me dedico a ello, lo hago todos los años, empecé a plantearles nuevas ponderaciones, desistieron. Bueno, se marcharon.
Pero de todas formas,
y son técnicos. ¿No? Venían con las ideas claras. ¿No?
Una cosa. Vamos a ver, en un trono están unos varales. ¿Sí? Habrá uno más alto, más bajo, más gordo. Más,
pues
uno
todo eso también tienen en cuenta. Pero hay otros detalles.
Eso es más complicado.
Vamos, pero hay otro detalle intangible. Lo que vengo a decirte que probablemente al técnico, que es la conclusión a la que quiero llegar, al técnico le hace falta tener otros valores que como técnico intrínsecamente no tiene. Que es sufrir la ciudad, porque estamos hablando de pasar la Alameda. Pero no está hablando de venir al centro. Ahora, a partir de ahora, para venir al centro, ¿qué hago? ¿Dónde aparco? ¿Cómo llego hasta mi aparcamiento? Pero ¿y yo qué aparco? ¿En el Corte Inglés? Sí, verdad, y tengo que ir hasta el Alcazaba.
Vamos a ver. El técnico tiene que poner en marcha lo que los políticos deciden. En este caso, se decide meter el metro en Málaga. Bueno, pues ya está. Yo no voy a discutir si es mejor, si es peor. El metro tiene que ir por un determinado sitio porque tiene que quedar a los distintos barrios y las paradas y tal y cual. Bueno, pero ahora el técnico ejecuta, y lo ejecuta lo mejor posible, con los mimbres que tiene, y con las calles alternativas que tiene. No puede inventar nuevas calles, puede... Entonces, tendrá que cambiar el sentido de una calle y darle doble sentido, porque si no caben los que se iban por el otro lado y ya... En fin, que todo eso se hace, está estudiado.
No,
¿eh? O sea,
no puede tener en cuenta, Andrés, todos los detalles ciudadanos. No puede tenerlo en cuenta. Tiene los detalles técnicos en cuenta. Sí. Es... Esto sí puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, esto aglomera tráfico, esto no.
Otra cosa es que yo creo que eso ahí sí que habría que incidir, es una obra de estas, y antes lo has dicho tú, José Luis, el daño que puede hacer, digamos, a una serie de tiendas, de la economía del tal. Pero bueno, debería estar previsto. Bueno, pues las personas que están afectadas por una obra pues sean indemnizadas también.
Los
dentro,
procesantes.
Efectivamente, dentro del coste. No lo tiene porque es como pasó aquí en calle Cuarteles, que se cerraron todas las tiendas del lado de la derecha, ¿no?
Claro, y los que eran el PSEC todavía están muertos.
Y la carretera de Cádiz, ¿cuántos negocios cerrados?
Pero bueno.
Otros datos que no se tienen en cuenta para reordenar el tráfico. Y ya no hablo de una reordenación por cuestiones de obra, que ahora mismo hay lo que hay, se reducen los espacios y crecen las molestias. Hablo incluso de la reordenación del tráfico después de las obras. Después de las obras de Avenida Velázquez, después de las obras del metro aquí, después de la obra de la catedral, que por cierto, estaba esta mañana en una reunión con comercio sobre las terrazas del entorno de la catedral y se ha tomado una determinación muy graciosa, que si queréis, ahora después la
ahora,
cuento.
Ahora lo contamos porque tengo una llamada telefónica precisamente de alguien que va a entrar en el tema de que hemos tenido también nuestro principio, la entradilla, hablar de los hospitales, de la situación sanitaria en Málaga. Hemos conocido hoy por la opinión, bueno, que hasta un 36% se ha disminuido, algo más de un 36% lo que se ha disminuido el presupuesto en personal. Una Málaga, una ciudad turística, una ciudad donde tiene también un área metropolitana con la importancia que tiene nuestra ciudad, como Marbella, como Fuengirola, como Estepona, como Cártama, como Laurín, como el Rincón de la Victoria tal, y que se ha visto reducido en ese importe, pero además que se coloca a la cola de los hospitales, de los centros hospitalarios de Andalucía en atención, la que más tarda, la que más bueno, es que es todo, y tenemos ahí un hospital, precisamente, un hospital terminado, un hospital, como nos decía André Gutiérrez Istria, un hospital que ha estado, a que estaba a punto igualmente de ponerlo en marcha, pero que por una circunstancia, otra circunstancia, pues no se ha podido poner, pero siempre con una desidia por parte de la Junta de Andalucía, que ya nos explicaba hace in illo tempore, nos explicaba lo del mega hospital, lo del macro hospital, lo del tercer hospital. Esta mañana estaba pidiendo un tercer hospital precisamente también en el Palo, para que la ciudad tuviera esa asistencia sanitaria. Pero claro, lo que tiene más inri es lo del hospital del Guadalhorce, donde ya la Junta ha asegurado que va a abrir dentro de 3 meses. Tenemos precisamente en el teléfono al portavoz de la plataforma el Chare para el Guadalhorce, Miguel Esteban Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Esteban, hemos estado hablando, hemos estado comentando la situación sanitaria, he hecho una entradilla de allá de cómo se encuentra actualmente y sobre todo también lo que es la plataforma en defensa de la apertura del Char de Guadalhorce, una plataforma que está ahora mismo muy activa y que ya se está viendo algo, ¿no?
Bueno, la plataforma se constituyó hace ya 11 años.
Ya ves.
11 años porque se daba la situación de que la comarca del Guadalhorce, que es una comarca formada por 13 municipios de la provincia de Málaga, con una población de 150.000 habitantes, era la única comarca de la provincia de Málaga que no contaba con hospital comarcal. Y por lo tanto, pues se demandaba, se dan más de 115.000 urgencias al año, más de 65.000 consultas especializadas, más de 30.000 intervenciones quirúrgicas en la comarca, que tienen que ser atendidas en el hospital clínico, que es nuestro hospital de referencia.
El hospital, ¿no?, de referencia, sí.
Provocando por la masificación la saturación del hospital. El 31% de las urgencias que recibe el clínico son de ciudadanos de la comarca del Guadalhorce. Entonces nos pusimos, constituimos la plataforma con un espacio de convergencia de ciudadanos, de colectivos sociales de todo tipo, partidos políticos, instituciones, y empezamos la andadura, ¿no? Parece la historia interminable, porque nos prometieron que se abriría en 2008, no fue así, después nos prometieron en 2012, cuando digo nos prometieron, estoy hablando de la consejera entonces, María Jesús Montero,
sí.
Estoy hablando de la propia presidenta de la Junta, o el propio presidente, no que prometiera el delegado provincial de salud en Málaga, ¿no? Sino compromisos públicos, y podemos tirar de la hemeroteca. 2008 no se abrió, 2012 tampoco, y lo último que nos prometieron la propia presidenta de la Junta de Andalucía en su visita a Coín, municipio del Guadalhorce, en las pasadas elecciones andaluzas, es que se abriría antes que terminara 2015. Vemos que eso va a ser imposible, y por lo tanto estaríamos ante el tercer incumplimiento de apertura de un hospital que es muy necesario y que su apertura no se puede aplazar más.
Efectivamente, no se puede aplazar, ya hemos visto cómo está la situación sanitaria en Málaga y sobre todo también que todos la hemos podido padecer en un cierto punto. Vamos a ver, Miguel Esteban, yo quisiera, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Porque dice la Diputación, nosotros vamos a efectuar los viales de entrada, vamos a facultar también la posibilidad de los enganches para electricidad y tal y cual, y a todo esto también la Consejería de Sanidad, que dice, se ponen de acuerdo, ¿no? ¿En qué situación estamos ahora mismo?
Bueno, para ser un poco clarificador, hay que remontarse hace 5 años, 2010, donde se firmó la última adenda al convenio. El hospital se hace con financiación de la Diputación Provincial de Málaga, que pone 7 millones de euros, la Consejería de Salud, que pone en torno a 6 millones más el equipamiento, y el Ayuntamiento de Cártama. En esa adenda entra la empresa pública Hospital Costa del Sol, pone 10 millones más, y el Ayuntamiento de Cártama, pues lo que tiene que asumir es entregar solar totalmente urbanizado, con todos los servicios.
Sí.
Con abastecimiento de agua, con depuradora, con acceso y con luz. El Ayuntamiento de Cártama hace 5 años eran los deberes que tenía que hacer. Principalmente hacer el acceso al hospital para que cumpliera los planes de emergencia y evacuación. Y garantizar el suministro eléctrico. Pues bien, 5 años se ha estado jugando al ping-pong, al tenis, Junta de Andalucía diciendo que eso lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Cártama diciendo que no tenía dinero, que la Junta la ayudara, y ahí hemos perdido 5 años. 5 años hasta que ya nosotros hemos tenido que reactivar la plataforma por 4ª vez. Hemos hecho 4 campañas de movilizaciones en estos 11 años y hemos presionado tanto a la Junta que la Junta presionó al Ayuntamiento de Cártama que tenía que hacer eso sí o sí, ¿no? Y ahí es donde el Ayuntamiento pide auxilio a la Diputación de Málaga y la Diputación de Málaga pues accede a prestarle ayuda.
Sí.
Y apoyo, y bueno, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, pues, en nombre de la institución provincial, se hace cargo de hacer el acceso y está el convenio con Endesa para garantizar suministro de energía eléctrica, que son, hablamos entre las dos cosas, unos 800.000
euros. 800.000
euros,
entonces, la diferencia pues, que el Ayuntamiento de Carva. Y perdón un momento, Miguel Chávez, porque tenemos aquí precisamente al director de promoción y obra de fomento de la Diputación, que nos decía que además que se está comprometiendo aquí delante de, no delante de la mesa donde estamos reunidos en el debate, sino delante de los oyentes de COPE Málaga, a que la obra va a estar terminada en plazo y en presupuesto. ¿No es así, André Gutiérrez?
Sí, sí, así es. Bueno, entre todo, hola, buenas tardes, Miguel.
Hola Andrés, buenas tardes.
Pues como pues sí, eso será así. Vamos, de hecho, pues para conocimiento de los oyentes y del mismo Miguel, decir que esta misma mañana hemos tenido una reunión con el alcalde de Cártama, en la cual bueno, pues hemos quedado ya que ahora mismo está el proyecto en Cártama y falta una aprobación por parte del Ayuntamiento, que me han asegurado los técnicos, él mismo ha llamado a los técnicos desde la Diputación y le han asegurado que el jueves o el viernes estará el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, que es una cosa clave para que nosotros podamos contratar la obra. Eso y la puesta a disposición de los terrenos. Como sabes, Miguel, el otro día la adenda se firmó la semana pasada, bueno, a nosotros nos ha llegado el lunes, y Miguel puede decir que en la reunión que tuvimos, el mismo presidente de la Diputación, casualmente estábamos allí reunidos y vino con la adenda y la firmó, la parte suya, vamos, de la adenda, la firmó delante de la plataforma. Y de allí salió un coche para Sevilla, porque tenía que firmar, pues no sé si era el consejero o alguien.
El gerente
del SES, efectivamente. Bueno, pues ese documento nos ha llegado ya y ya estamos, pues, para proceder a la contratación. Estamos hablando de un proyecto de unos 200 y pico mil euros, que en total con eso y los enganches de luz y tal con Endesa, con un convenio que, por cierto, también asume la Diputación con Endesa, suma un total de unos 800.000 euros, y pues estamos en disposición, pues, que final de mes, primera semana de diciembre, podamos tenerlo contratado. Quiero decir que las contrataciones en la administración pública tienen un proceso administrativo, y eso Miguel lo sabe bien. O sea, que ahora hay que invitar a los participantes en el concurso, pedir los papeles, que presenten las ofertas, hay que darles un tiempo para que oferten, estudiar las ofertas y luego pues proceder a la adjudicación. Y así en eso estamos. Yo creo que vamos, es una cosa, y digo, y vuelvo a repetir lo que he dicho, se va a contratar y se va a ejecutar en el tiempo previsto, y es más, si se puede adelantar la ejecución, lo vamos a hacer, y eso ya con la empresa constructora
queda, y entonces ya... queda, si no entiendo mal, Miguel Esteban, queda la pelota también en el tejado del Servicio Andaluz de Salud, que bueno, que está viendo también como la plataforma que tú eres su portavoz, pues resulta que lleváis a cabo protestas, pues simulando una actividad de un hospital de campaña en la misma puerta del recinto hospitalario, ¿no?
Sí, nosotros el 31 de octubre con el eslogan de si no nos abren el hospital, lo abrimos nosotros. Pues lo que hicimos fue montar un hospital de campaña y le dimos atención sanitaria a los ciudadanos del Guadalhorce. Pues tomando la atención, el peso, se hizo una simulación de reanimación cardiopulmonar, y la verdad que fue un acto bastante innovador y que nos consta que ejerció bastante presión a la Consejería de Salud, porque los medios de comunicación se hicieron bastante eco de aquella forma de protestar, ¿no?, tan novedosa. Yo quisiera, aprovechando que está Andrés ahí, pues preguntarle, yo sé que van a poner la máxima celeridad y el máximo empeño para que el acceso se ejecute cuanto antes y puedan coincidir en el tiempo el plazo que ha dado la Consejería de Salud con el plazo que está barajando la Diputación de terminar el acceso, ¿no? Uh-huh. Pero quisiera preguntarle cómo va las negociaciones con Endesa, y cuando se va a firmar ese convenio con Endesa que permitiría dar luz libre a la contratación del suministro eléctrico del hospital.
Pues mira, va bien la lectura, vamos, del convenio. Es un convenio con Endesa a tres partes. Uno es Endesa, otro es Diputación y otro un privado que tiene que participa en este convenio. Es un convenio de 1.000.000 y pico de euros. Estamos hablando de para Endesa, ¿no? Para hacer las obras que es una ampliación de una subestación que hay en Villafranco del Guadalhorce y una construcción de una línea. Bueno, pues decirte que ayer mismo, desde Endesa, nos mandaron el borrador ya del convenio, ya redactado, y hoy mismo los servicios jurídicos de la Diputación lo estaban viendo, y es inminente la firma, porque el dinero lo tenemos, lo tiene la parte privada, y Endesa está, o sea, que lo están estudiando jurídicamente. De todas formas, eso es paralelo a lo que es la obra. La obra no se retrasa, la obra de la carretera no se retrasa por este convenio. La obra, como he dicho antes, puede estar contratada, vamos a poner, en los primeros días, primeras semanas de diciembre, contratada.
¿Diciembre? ¿Y una duración?
El proyecto, que fue redactado por el ayuntamiento, por encargo del ayuntamiento, establece un plazo de 3 meses de construcción. No obstante, vamos a hacer lo posible, porque es una obra que, bueno, si no hay impedimento, podríamos acortar los plazos. Y yo espero que se puedan acortar de manera que podamos que para los primeros días de marzo estar terminada la obra. Eso es un poco la
Miguel Esteban, y en 3 meses también la Junta de Andalucía, en concreto el Servicio de Andaluz Salud, igualmente ya podrá empezar las tareas del hospital con ese cronograma que ha dibujado, siguiendo primero también las consultas, después la hospitalización o los servicios centrales, etcétera y tal.
Bueno, eso es lo que nos dijo, que si la obra se terminaba este año, ellos habrían al día siguiente de terminar la obra. Claro, no solamente hay que firmar el convenio con Endesa, ejecutar el vial, sino que el Ayuntamiento de Cartama tiene que dar la licencia de apertura también, y ahí se puede ir unos días. Entonces, el compromiso de ellos era 3 meses desde la firma de la venda. Quiere decir que si la venda se firmó la semana pasada, sí, pues a partir de ahí 3 meses. Si contamos, pues viene a ser febrero, que viene a coincidir con los plazos que Andrés baraja, ¿no? Para que el pueda estar ejecutado.
A mí me consta, desde luego, y te puedo decir que esta mañana, con la reunión del alcalde, vamos, el interés absoluto por parte del alcalde de Cartama, por supuesto, y de sus técnicos, en que esto vaya lo más rápido posible. Es verdad que todo esto pues tiene su tramitación administrativa, pero vamos, yo creo que los plazos que hemos dicho van a ser cumplidos casi con toda seguridad.
Miguel Esteban Martín Montero, muchísimas gracias por contestar a nuestra llamada, portavoz de la plataforma, y estaremos muy atentos porque estamos interesados que nuestros vecinos, que nuestra gente de Cartama, que nuestra gente de todo el Valle de Guadalhorce, que nuestra gente que está y que puede estar afectada por este tratamiento sanitario, y sobre todo también por esta atención sanitaria que se tiene que prestar después de tantos años ya el hospital terminado y cerrado, etcétera, pues tengan igual esa asistencia. Que no tantos desplazamientos y todo. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamar.
Hasta luego. Pues estaremos muy atentos. Yo creo que ya se va complicando, pero a mí la frase que me dejó también cuando el alcalde de Cártama, precisamente del PSOE, el alcalde decía: lo que estoy tardando es 3 años en negociar con la Junta, con la Diputación, lo he negociado en 3 días.
Así fue, exactamente así.
Bueno, mire usted, lo que quieren, ahí está.
Lo que pasa es que muchas veces, yo creo los alcaldes prometen cosas que no pueden cumplir, y el alcalde de Cartama prometió que la obra que va a hacer la Diputación la harían ellos. Después, pues no tiene dinero y no la puede hacer. Es que también muchos son muy valientes la gente. Yo voy a hacer esto y tú no tienes, o no tienes los presupuestos.
Mira, tú eres alcalde y tú tienes un hospital de referencia, que lo tiene a 40 kilómetros, que lo tiene tal, y tiene otro cerca. Oye, yo firmo hasta lo de Manolete.
Es que olvidamos.
Ya después lo iré solucionando, ya después entraremos. ¿A quién voy a ir? Yo tengo que ir a la Junta de Andalucía, a la Diputación, que son mis referentes políticos.
Pero es que olvidamos
y administrativos.
Olvidamos las prioridades. Estamos hablando de presupuesto cuando estamos hablando de una necesidad básica. Ponte en la piel de un ciudadano del Valle del Guadalhorce. un ciudadano que tenga que asistir periódicamente al hospital a una atención primaria constantemente y se tenga que estar desplazando a Málaga, por ejemplo, y con la saturación que hay en todos esos aspectos. Gente que incluso terminará decidiendo no ir o no ir tanto al hospital por la lejanía del propio hospital, por la falta de atención, y un hospital que
porque,
no es que
y porque se ha curado, porque
se termina curando. Estamos hablando de todo el Valle del Guadalhorce, pero es que plantéatelo de otra forma. No estamos hablando de proyectarlo y construirlo, es que estamos hablando de que pasan por ahí y ven un hospital construido y no terminan de entender cómo eso desde hace mucho tiempo no está en marcha.
Es que son 150.000 habitantes, o sea, no es normal que no haya un hospital allí.
La inversión es, ya habéis oído las cifras. O sea, por parte de Diputación son 7 millones que se pusieron al principio, más 800.000, van a ser en torno a 8 millones de euros lo que la Diputación ha puesto, aparte, para el tema de obras.
Lo que hemos puesto los malagueños.
Lo que hemos puesto todos, sí, sí. Bueno, sí, sí.
No es que me gusta puntualizar.
Claro, hombre, que... la Diputación es todo y la Junta es todo.
Que si no se dice eso, parece que vale, alguien...
No, pero que a lo que voy es que yo creo que el problema aquí del retraso está más... Es decir, ya tengo el continente, pero ahora hay que llenarlo de contenido, y de equipamiento y de personas y de
gente. Que es una falta de política, de conciencia política importante, porque tenemos, Andrés, tenemos a la cárcel...
Ese es el problema.
La cárcel de Archidona la tenemos exactamente en la misma situación. Y es porque hay una falta de conciencia política total.
No será por falta de preso, ¿verdad?
No.
Vamos, que gente para meter allí ahí, porque están hacinados en la otra.
Esas son las incongruencias. Estás viendo que se hace un esfuerzo importantísimo económico que no va a ninguna parte. Pues probablemente estamos hablando de una necesidad con el metro cuando no tiene ni la mitad de necesidad de un hospital.
¿Tú sabes cómo se solucionaría muchas veces eso? Si la partida número uno de los presupuestos de la Junta de Andalucía, ayuntamiento y demás administración se bajaran. Y habría dinero para hacer eso. Lo que pasa es que ya no nos pueden
explotar.
La partida número uno. Ya no nos pueden explotar más.
Capítulo uno.
El capítulo uno, claro. He dicho partida uno por ser.
Así. La solución es gestionar el dinero, claro, que hay ya.
Sobra mucho porcentaje. Claro, sí. Tenemos una administración mastodóntica. Claro, sí, no sirve para nada. Solamente para fastidiar al
no se puede tener, no se puede tener, lo digo categóricamente y con letra de mayúscula, no se puede tener un hospital cerrado. Es que, y ya, pues háblame de lo que quieras, háblame de presupuesto, háblame de política, háblame de lo que tú quieras. Pero no se puede tener un hospital cerrado. Eso es para tomar la pastilla, si hace falta.
Pero si lo estás diciendo tú mismo, en tu aseveración negativa, pero está.
Claro,
que
te digo.
Luego tiene mucho que ver el presupuesto, tiene mucho adelgazamiento, no tiene muchas cosas.
El problema es que el político de turno promete, y después no se da cuenta que no solamente es la obra. Después tú tienes partida para pagarle a los empleados y meter todos los técnicos que tienes que meter o lo que sea allí en el hospital. Ese es el problema, por eso lo retienen, porque miran y no saben buscar partidas.
Eso es que es de tonto. Tú te compras un Mercedes y sabes que gasta 14 litros, 16 litros o 100 kilómetros.
Pero el mantenimiento es mayor,
oiga, pero tiene que tener un mantenimiento, y tiene que comprar un impuesto, y tiene que poner gasolina. Oye, ¿para qué tiene usted un hospital? ¿Para dejarlo allí?
¿Y los políticos supuestamente qué son?
No, pero sí.
Digo que son, porque nos lo tienen demostrado.
Son administradores.
Nos lo tienen demostrado, menos político. Menos algunos que son listos, menos algunos.
Son los que administran.
Estamos en manos de gente muy torpe, salvando
las distancias. ¿La cónsula?
¿La cónsula?
O sea, unos señores que no cobran, pero no cobran por imprevisión.
Perdón, es una cosa que me admira. En una empresa privada, un señor que lleva 4 meses y no cobra, denuncia a la empresa, se va de la empresa cobrando 45 días de indemnización. Y no aguanta más. Aquí llevan 8 meses sin cobrar, pero siguen ahí. Bueno, porque en el fondo quieren seguir ahí.
Claro,
porque quieren ser funcionarios o similar a su funcionario.
Claro. No, pero ¿qué hace la criatura?
Es una escuela de hostelería.
Lo que te estoy diciendo
es que aparte de eso, si fuera una cosa, si estuvieran, no, mire usted, es que nosotros somos maestros de yo qué sé, no se me ocurre nada ahora. Pero son maestros de hostelería.
No.
Somos turística, región turística por excelencia, habrá que cuidar eso.
Perdona, eso está claro.
Que la escuela de
lo que estoy diciendo, totalmente. Lo que estoy diciendo, que un profesional de ahí lo que quiere ser es funcionario. ¿Por qué? Porque un profesional que da en la escuela clases, si no cobra, tiene para colocarse o debería tener aquí, a ver si pensamos las cosas.
Yo lo veo al revés, yo lo veo como gente que tiene un compromiso con unos alumnos que son, la mayoría salen
que yo no hablo de los alumnos, estoy hablando de los que no cobran.
Pero, si se fueran, entonces cuando se hundía,
no pasaba nada porque eso lo haría la empresa privada. Y mandaría una.
De todas formas no es el tema del hospital que está...
No, pero es que va por ahí, al final son los mismos cacos.
De todas formas, a cualquier ciudadano de Ardales, por ejemplo, le puede estar molestando el hecho de que hagamos un exceso en los presupuestos del metro, por ejemplo, o que revistamos de blanco el edificio negro, cuando son presupuestos generales de la Junta de Andalucía y pueden ir destinados a necesidades reales. Y un hospital me parece una necesidad real.
La primera necesidad.
Hemos estado hablando del tercer hospital en Málaga, hemos estado hablando de el macrocomplejo hospitalario de la ciudad de Málaga.
Primero el de Badajoz.
Y tenemos un hospital casi terminado, casi a punto de ¿y lleva cuántos años lleva allí?
Estamos hablando sin decir unas verdades. Señores, que esto se hace continuo de nosotros. Que es que, y hospitales, y lo otro, y los demás allá. Cuidadito.
Sí, es el dinero que nosotros, pero vamos a ver.
Es continuo nuestro.
¿Quieres que lo hagamos el dinero?
Somos los últimos de Andalucía en el ratio sanitario.
No, lo que estoy diciendo, ¿dónde no debemos de gastarlo?
¿En un hospital no?
Sí. Pero verá, sí, siempre y cuando las calidades. Porque aquí hablamos mucho.
Pero vamos, es el malo de la película.
Aquí hablamos mucho de porcentajes.
No,
de eficacia, muy poco.
No es así, y nos vamos a pasar cinco minutos. Mira. Aquí no pedimos prebendas, aquí no pedimos lujos,
por eso no lo dan.
Aquí no pedimos, desde luego, solamente unos principios de coherencia.
Claro.
Y parece que la coherencia es lo que falta en muchas administraciones.
Y esto que se mueven los
ciudadanos. Y la primera, la Junta de Andalucía.
Que lleva 11 años la plataforma
falta la sanidad, que es lo principal. Falta la salud. Mira, lo principal en un Estado social, ahora mismo, como estamos hablando del siglo XXI,
es el estado del bienestar,
pero el estado del bienestar no el estado salud. De bienestar plácido. No el estado de bienestar plácido, Enrique, sino el estado de bienestar para cubrir las necesidades básicas. Que es sanidad, educación y a distancia, el ocio. Pero mire usted, sanidad y educación, eso es absolutamente indispensable.
Básico.
Y que somos lo último en atención sanitaria. Lo último en sanitaria.
Estamos después de Ganda. Porque somos lo último en Andalucía, somos después de Ganda.
¿Y cuántas veces hemos hablado, Agustín, que aquí la sanidad se está librando del descalabro total por los profesionales que hay en esos centros, su dedicación, por su sacrificio, porque nunca por parte del usuario serán bastante bien tratados, porque el usuario va allí con la uña fuera.
Con la uña fuera. Eso no es verdad, yo esta mañana estaba haciendo y es una cosa complicada y a mí ha sido fantástico, como siempre, y a mí no me ha dicho todavía ninguno de los sanitarios a los que me toca, será suerte, yo estoy aquí cabreado, yo estoy aquí no sé qué, a mí no me pagan, no, ninguno, al contrario. Por mi nombre, espérate, vamos a verlo. Pero muchachos, que las cosas hay que pararlas.
Perdón, que me hemos colado 7 minutos de la tarde, madre mía de mi vida. Y vamos a recordar nuestro teléfono de participación, por si ustedes quieren llamarnos, comentarnos, preguntar, reflexionar. Y nuestro correo electrónico, que está abierto permanentemente.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Minutos pasan de las 6 de la tarde, continuamos 20 grados cuando ya el sol se está poniendo un poquito por allí, por el oeste, y recuerden ustedes los cambios de tráfico oeste-este, la semana que viene será este-oeste. Exacto.
Por donde sale el tema de los indios aquí.
Tenemos llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
En Málaga y provincia.
Antonio, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí que se ha puesto el sol en la sanidad pública hace muchos años, hace 30 exactamente, desde que construyeron el clínico el malagueño y nació ya colapsado, que tienen que reconstruir otros hospitales hace mucho tiempo. Bien, señores, denuncié en este programa de radio hace 10 días el estado cochambroso, indecente y africano del Hospital Marítimo de Torremolinos. Me río, digo hospital, es una cuadra inmunda. Con lagos, había lagos en lugar de charcos donde navegaban el Allure of the Seas y otros grandes paquebots mundiales. Bien, pues llamé también a Sur y lo denuncié en Sur, y sí, unos días después, 7 días después, cándidamente, el señor Alberto Gómez publica unas críticas, sí, algo, pero no publica todo el meollo de la cuestión. La Junta Andalucía y el Gobierno tenía que ser tratados los altos jefes allí, por médicos fabulosos y que trabajan muy bien, pero mojarse en los charcos y haber metido la pata de ellos, igual que la pata mía, que casi la meto en una alcantarilla cuya tapa no existía, como os dije. Y por suerte, sigo teniendo las dos patas o piernas de bípedo sin plume, pero no es de recibo, no es de recibo. Y Alberto Gómez, hay que atacar más y no hacer la pelota al gobierno PSOE, ¿eh? Lo dice Antonio de la Sierra. Ya está bien. Y habéis hecho este informe porque yo os llamé, no porque os tengáis ganas de hacerlo. Periodistas, sois notarios de la realidad. Pero no queréis decir nada de la realidad porque os perjudica vuestros intereses económicos, vuestro bolsillo y la pelota que hacéis algunos con Alberto Gómez al poder del gobierno PSOE, la Junta de Andalucía. Me da lo mismo el PP que el PSOE. Y otra cuestión, el CARE de Cártama no se ha abierto, no solo por culpa del PSOE, de la Junta, que tiene el 90% de culpa. Y el 10%, aunque trabaje ese tema políticamente, lo tiene el PP. Y el que no se ha hecho un hospital general como hace 30 años en los Asperola tiene el PP y el PSOE, los dos, porque los dos tienen amiguetes que han montado hospitales privados en Málaga, y cuanto peor funciona la sanidad pública, mejor, más dinero gana la privada. Lo dije mil veces, con conciertos de la Seguridad Social pagándoles millonadas y diciéndome a mí, ¿quiere usted operarse de hernia? Pues mire, aquí en el clínico espera usted un año, pero si quiere en la clínica Pepito Pascual o López, se opera en 3 días. Digo, no me da la republicana gana. A mí me operáis en la Seguridad Social porque lo exijo y es mi derecho. Pandilla de sinvergüenzas.
Muy bien, Antonio. Gracias, Antonio, por estar con nosotros y llamar a nuestro teléfono. Llamar, recuerden ustedes que lo tenemos abierto para todo lo que quieran ustedes comentar. 952-06-1052. Ese es nuestro teléfono y ese es el que pueden ustedes llamar para igualmente contactar con Málaga y contactar igualmente con Buenas Tardes Málaga. ¿De qué te ríes, Rafaelito?
Lleva toda la razón, Antonio, que no se le puede quitar, y además lleva toda la razón.
Bueno, pues ya está, bien esa risa. De Enrique Vega.
Bueno, yo quiero comentaros una cosa, y es que con esto de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, pues tenemos información online. Y esto viene a verificar además que no solamente nos escucha Antonio, que nos llama por teléfono, sino otra persona me ha puesto un WhatsApp hace un momentito, que vive en Coín, un amigo que vive en Coín, y me contaba un caso hace unos días donde con un dolor de piedra de riñón enorme, con un medio desplazamiento que tiene, el único que tiene, en moto desde Coín, pues se tuvo que desplazar a Málaga, cuando probablemente con ese dolor, que el que lo haya sufrido sabe que es infernal, con ese dolor, pues haberse parado en carta me lo hubiera venido bastante mejor. Pero estamos hablando de una raya en el agua, pero para que veáis que esto es algo que no, no es que nos inventemos, sino que son cosas simples que ocurren a diario a ciudadanos de todos esos pueblos.
Donde hay mujeres que han comparado la litiasis renal, el dolor de la litiasis renal, con los dolores de parto.
Yo he tenido 7 hijos.
Y fíjate, y es un...
Yo entonces he tenido 7 hijos.
Tú has tenido 7
hijos. 7 de piedras.
7 dolores.
Siete cesárea ni nada, ¿no?
Claro,
no,
y es una cosa muy simple, porque es del dolor más agradecido, porque le pone el cóctel lítico, ese que se pone anteriormente, su suero, su poquito y tal, y el enfermo se va andando para casa agradeciéndote que le hayas quitado pues todo el sufrimiento que ha estado padeciendo anteriormente.
Sí, pero esos detalles ocurren a diario.
Hasta que llegas.
Pero siempre lo
hasta llegar al otro día.
Desde Coín, no, digo, hasta que llegas al hospital para que te lo pongan.
Pues
llega.
Así, o sea, desde tú pasas Coín, por ahí delante.
Donde parí un hijo,
claro, pero llega, fíjate.
En la misma farmacia después de salir del hospital. Sí.
Desgraciadamente.
El IEF fue horroroso.
Yo solamente lo he tenido una vez. Y tengo, en mi caso tengo la suerte de que mi hermano es urólogo y tiene la máquina de la litotricia extracorpórea. Y me quitó la piedrecita en un momento. La verdad es que a medida que iba destruyendo la piedra, el dolor iba menguando de una manera absoluta. Me parece mentira que ese dolor tan terrible.
Es un gran dolor.
Lo produzca esa piedra tan pequeñita, y como a medida que rompiendo la piedra, pues se iba aminorando el dolor.
El dolor hay que celebrarlo y decir y darle la enhorabuena.
Oye,
porque
parece
es lo que
ser,
lo evita muchas cosas, ¿eh?
Desgraciadamente, en manos de los políticos, cuando están las cosas, que la mayoría de las
este
cosas
dolor están, lo quita nadie.
Están los políticos, pues desgraciadamente, como son tan grises, salvo raras excepciones, pues cuesta tanto trabajo y efectivamente todo se hace mal gracias a esos talentosos que están en la política. Y desgraciadamente no hemos tenido, tendremos y seguiremos teniendo, porque los que se meten en la política, salvo raras excepciones, son gente que no tienen otra cosa que meterse en la política.
Parece ser también que el pasado día 6 los vecinos se concentraron, los vecinos de Bailén y los vecinos del entorno de Eugenio Gross se concentraron allí mismo en Eugenio Gross y Bailén Miraflores, Hospital Civil y bueno, todo ello para movilizarse contra el proyecto de llevar el metro en superficie hasta el Hospital Civil, y han puesto en marcha una recogida de firmas, concentraciones e igualmente también para representados y comunicaciones a las entidades sociales del distrito para hacer visible el desacuerdo que tienen. Hasta aquí en COPE Málaga hemos podido escuchar a algunos de los componentes de esta plataforma y de la Asociación de Vecinos Bailén Miraflores comentando y diciendo, y la Asociación de Gamarra que de luego le falta información, que no la han informado oportunamente y que si es como dice la prensa, pues que en un momento dado pues van a acabar con los comercios de Eugenio Gross y con bastantes van a tener bastantes problemas de discurrir de una acera a otra por el espacio. ¿Qué pensáis de él?
Yo he tenido oportunidad, no sé si habéis tenido oportunidad de ver los planos que se han propuesto de los alzados de las catenarias con la
los cables, tú dices catenaria, los cables.
Sí.
No, es
el cablerío, ¿no? Claro. Con los viales de, bueno, las distintas posibilidades que ofrece, y parece que está todavía por determinar, porque se ha dado elección ciudadana, el hecho de compaginar viales en uno o dos sentidos de vehículos, y con la posibilidad de aparcamiento, con la posibilidad de carriles bici, con la posibilidad, siempre en alternativa, de espacios peatonales. Ninguna de las posibilidades que yo he visto va a solucionar absolutamente nada, va a crear una cantidad de problemas importantísimos en la zona.
Muchísimos aparcamientos,
Se elimina muchísimo aparcamiento, pero es que ninguna de las opciones es determinante.
Una zona con grandes edificios altos.
¿Se quita aparcamiento dónde? ¿En calle Bailén?
No, estamos hablando de por ejemplo, Eugenio Gross.
¿Y en Eugenio Gross qué aparcamiento hay?
Las de Lezo.
Bueno, hay algunos.
¿Dónde?
¿En Eugenio Gross? Unas líneas de aparcamiento.
Pero en Eugenio Gross hay muy poquitos coches, ¿eh?
Pero la única manera.
Rafa contra, que es Rafa contra, ¿eh?
En Eugenio Gross hay pocos coches, ¿eh?
Izquierda, derecha, derecha, izquierda.
Poquitos
si
coches.
Si tú ves las circunstancias que hay entre uno y otro, vamos a quitar dos carriles en la parte central de Eugenio Gross. La parte central también de calle Santa Elena. La parte central de Blas de Lezo hasta llegar a la altura del cruce con el camino de Suárez.
Eugenio Gross cabe 10 coches para acá.
Con tres conexiones muy importantes. Déjame terminar, porque así aprenderás. Con tres cruces que hay muy importantes, como es el de Eugenio Gross, mármoles, importantísimo. El de Eugenio Groa, el de Martínez de la Rosa, importantísimo. Eugenio Groa 2 y 3. Y después también el de Camino de Suárez, con tres cruces que hay. ¿Qué va a ocurrir con esos cruces?
Como mira, en el clínico.
Mira, por el, tres, no,
vamos a poner también cuidado, el banderillero.
Cuidado en esto más, porque van a ir concurriendo paralelamente dos tipos de vehículos antagónicos, en principio aquí, que es el tranvía y el coche. Con lo cual puede haber muchísimos alcances, habrá muchos problemas y muchas historias. Y yo voy a romper lo primero. A mí lo que me está dejando, de verdad, que no llego, todavía no he salido de mí, es que el alcalde de Málaga, que es el primero que abanderó hacerlo subterráneo o no hacerlo, resulta que ahora quiere hacerlo por ahí. La verdad que me ha dejado.
Yo puedo estar ligeramente sugestionado por esto del metro, que lo estoy viviendo desde el principio, pero el otro día con mi coordinadora, con Cristina, veíamos los planos y yo se lo planteé y le decía, alguien que no está encima del tema, ¿no? Que alguien, a cualquier ciudadano, como podía haber cogido a cualquier viandante, ¿no? Y hacerle ver, hablarle de la noticia, hacerle ver la posibilidad del cambio en toda esa zona con un metro en superficie, en este caso, ¿no? A todo el mundo, absolutamente, con un porcentaje altísimo del 99%, le parece una atrocidad meter un metro en superficie. No entiendo cómo todavía nos lo estamos planteando, incluso con tanto adelanto, antes de plantearnos sí o no en superficie, plantearnos cómo va el trazado en superficie. O sea, que ya de alguna forma, planteando, para que tú me digas a mí cómo lo quieres, ya te estoy diciendo que es que lo vas a tener. O sea, que ya es que no me estás dando ni a elegir siquiera, ¿no? Y eso es la incongruencia que no termino, y además estoy con Agustín, que no termino de entender cómo incluso el alcalde de Málaga, de alguna forma, ya no solamente que lo acepte, incluso que se pusiera de perfil, que no luchara con los ciudadanos por no tenerlo en superficie. El Ayuntamiento de Málaga tiene que luchar con los ciudadanos por no tener el metro en superficie, porque eso va a ocasionar una cantidad de problemas importantísimos. Hemos tenido hace muy poco un nuevo accidente en el cruce del metro con el clínico. Hace muy poco.
La culpa de la señora, ¿eh?
Claro que sí, siempre.
El ingeniero que ha puesto.
Además, habría que multarla. Habría hasta que multarla.
Totalmente.
Por la culpa que ha tenido. Pero lo cierto es que estamos ocasionando problemas. ¿Por qué queremos tener problemas a futuro? ¿Por qué no escuchamos al ciudadano y no damos cuenta de lo que realmente queremos? El metro no es para nosotros. Pues decidamos nosotros cómo tiene que ser el metro.
Eso sería si fuera su ciudadano.
¿O para quién es el metro?
Tengo entendido que el alcalde se ha ofrecido a explicar a los vecinos y consensuar la mejor solución. Yo creo que aunque verás, la Junta por
estamos otra parte la mejor solución
bueno, aérea. No, según la Junta está exigiendo ya
se tendrá que alinear con la Junta solución de soterrado
está exigiendo ya la Junta una solución definitiva.
El protocolo de 2013 está consensuado que la modificación tiene que ser la modificación de por superficie tiene que ser de acuerdo con los vecinos.
Eso es lo que el alcalde está diciendo. Eso es lo que está diciendo.
Le va a informar a los vecinos y tiene que ser consensuado con los vecinos. Eso,
y parece que los vecinos, pues, en una gran
se
mayoría...
Se tendrán que reunir con ellos y tendrán que decirle...
No están de acuerdo en que sea en superficie.
Hay otra cosa, que está mandando información que facilita el error.
Un momentito, porque tenemos también una llamada de teléfono. Sí, perdón, no, Agustín.
Se va a consensuar cómo hacerlo en superficie. No si es superficie o subterráneo, cuidado. Claro. O sea, que superficie
pero,
sí o sí.
Pero eso se puede llegar con los vecinos, la reunión con los vecinos, pues se puede llegar viendo cuáles son igualmente las opiniones de los vecinos. Lo que ocurre es que todavía no se han reunido ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento con los vecinos.
Ni sea la que sea.
Ni con los representantes de los vecinos.
Y si lo dijeron los vecinos dijeran por debajo.
Te digo una cosa, sería por ahí arriba. Tienen de entrar también otras federaciones de vecinos. Que ahí no solo los vecinos de la zona, porque habitantes de Eugenio Gros serán uno, pero también que nosotros somos igualmente pues usuarios de Eugenio Gros y de Blas de Lezo,
de todos los comercios, de los aparcamientos, de los viales, de
mi primo al hospital.
Es que no estamos hablando de la
tenemos ciudad. Una llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
¿Su nombre?
Juan.
Juan, pues díganos, Juan.
Tengo dos cosas, una atrasada de la semana pasada.
Sí.
Y otra de lo que estáis hablando ahora mismo.
Pues díganos.
Empezando por la de ahora, por favor, hablad con propiedad. No es metro, es tranvía. Sí,
sí. Es tranvía, claro.
Sí. Es tranvía.
Tranvía mientras que se haga por superficie. Mientras tanto será metro. Sí, sí.
Hablemos con propiedad, es tranvía.
Pero será metro también porque va soterrado por calle Hilera.
Claro, será un híbrido.
Y es un híbrido. Va soterrado por calle Hilera.
En
calle Santa Elena, que es la esquina de que va a parar a Eugenio Gros, esa calle cortita, Santa Elena, ahí es donde sale superficie.
Y ahora te voy a dar la solución para el cruce del clínico, para gastarse lo menos posible. Cogemos y ponemos dos barreras, como las había ahí en el tren del puerto.
Sí, que sube y baja, ¿no?
Antiguo.
Que sube y baja la barrera.
Más fácil. Además, las ponemos manuales. Para que haya...
¿Y el primer coche que llegue que la baje?
No, para que haya dos allí subiendo y bajándola.
Juan, tú no has visto, pues, tú no has visto allí los banderilleros. Yo no sé si ahora sí, estarán, ¿eh? Pero durante tiempo.
Yo paso por allí toda la semana.
Pues durante tiempo han estado allí, pues, unos chavales que estaban, sí, chavales, más o menos chavales, que sí, estaban con su chavala banderilla, y cuando venía, pues ponía
a gritar. Bueno, habrá que agradecer, que volvamos a la niñez, que regresemos a la niñez.
Ayer estaban, ¿no?
Porque ha estado la ciudad completamente partida siempre por la línea del tren, que hemos logrado evitar hace muy poco, y por las barreras del puerto. Eso lo hemos vivido de hace 40 años.
Pues ahora volveremos.
Siguen estando,
no te preocupes.
¿Eh? Y ahora, y queremos regresar a eso, ¿eh? Bueno, sí, debe ser cíclico. Cíclico, perdón.
No. Aquello que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
En el mismo metro. Tropieza dos veces en el mismo metro.
Y luego, de la semana pasada, y ya hablando ya más seriamente, me gustó mucho uno de tus tertulianos que están ahí, que habló de la radicalización del islamismo.
¿Perdón?
La radicalización del islamismo.
Ah, del islamismo, sí, la radicalización del islamismo.
Sí, la señora esta que va con burka.
Sí.
Estuvimos hablando.
Yo a esa señora, antes la he dicho, calle Cristo la epidemia para abajo por el jardín de los monos. Uh-huh. Con uno delante, que si lo ve, dice, este no es talibán, es el jefe de los talibanes.
O igual está aquí,
Es Bin Laden, no murió en el...
Sí, pero espérate. Por suerte o por desgracia, yo conozco, entre comillas, muy bien el Islam, porque duermo con él todas las noches.
Anda, ¿y eso?
Porque mi mujer es de Marruecos, y es musulmana.
Sí.
Entonces la conozco muy bien. Y ahora te voy a hacer una reseña histórica. ¿Por qué se expulsaron a los moriscos de aquí de España?
A ver, yo no estaba.
A ver,
yo
por
no
qué. Sé.
No, te voy a explicar por qué. Los musulmanes son los únicos, creo yo, que pueden mentir acerca de su religión. ¿Sí? Si ellos ven en peligro su vida, dicen que son lo que tú quieras.
Correcto.
Y su religión se lo permite.
Sí.
Sin ningún problema. Y les permite hacer lo que se llama la capilla. Que es dar una imagen, que puede ser la de cristiano, puede ser la de budista, puede ser la que tú quieras, pero siguen siendo musulmanes. Uh-huh. Y por eso se expulsaron a los moriscos de aquí.
Pero eso no lo dice el Corán, querido amigo. Vamos, eso lo hacen todo el mundo. Usted y yo y el del vecino de enfrente cuando sí. lo tiene un 9 largo sí. puesto detrás.
O tortura.
Con esa. Pero el Corán, lo que te dice a ti es que no es pecado. Pero también te dice la Biblia. Porque no olvidemos que el Corán es una de las tres religiones que vienen de Platón. A ver si empezamos a hablar. Sí. Por decirlo ya de una vez.
Pero un momento,
entonces, resulta que te permiten que tú tengas, para salvar la vida o de los tuyos, que mentir sin que sea pecado. Eso te lo dice también la Biblia, ¿eh?
Exactamente.
Vale. Y a los moriscos no se echaron por eso, ¿eh? Había cuestiones económicas, cuestiones de tal, incluso cuestiones de reservas indias que ya se inventaron aquí. Por ejemplo, en Málaga había una.
Pues, Juan, dígame.
No, nada.
Más cosas.
Nada más que esto, que nos puede doler mucho la cabeza con este tema.
Seguro.
Porque...
Después de Melilla hecho.
Exactamente. Porque como vean debilidad, lo tenemos claro. Vamos para adelante.
Bueno, pues vamos a ver cómo es. La verdad es que no todos son iguales, ni la forma de generalizar tampoco es circunstancia, ¿sabes, Juan?
Por supuesto.
Pues muchas gracias.
¿Está ahí?
No, dime. Vale. Hola. Muchas gracias, Juan, por contactar con Buenas Tardes Málaga. Yo en ese aspecto, tampoco generalizar, la radio me ha enseñado a través del baño que la generalización, desde luego, no lleva a ningún lado y no es así. Hay teorías, hay criterios, un programa abierto, se puede defender, se puede decir, se puede hablar, pero desde luego con las reservas oportunas de que no generalicemos porque no es así y nos podríamos llevar mucho chasco. Hablando de
yo propondría, ¿me permites?
Sí, te permito.
Yo propondría a las asociaciones de vecinos de la zona afectada por el tranvía metro contratar a precios módicos unos autocares y los fines de semana dedicarlos a hacer excursiones a Jaén y darles una vuelta sin bajarse del autocar, no hace falta, si quieren que se bajen.
O a ver en Málaga.
Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo de ver en Málaga con lo de Jaén. Lo de Jaén hay que verlo, para creerlo. Entonces darle una vueltecita por Jaén y ver lo que han hecho, el destrozo urbanístico que han hecho con
Jaén. Allí es tranvía, ¿no? Allí, claro, es un monte aquello, claro.
Tranvía. Y entonces se darán cuenta que trasladando eso que han hecho Jaén a la zona aquella, se darán cuenta del horror que supondría aceptar. Yo, sabéis que vengo con una lucha personal desde hace tiempo aquí, defendiendo que los vecinos tienen que ir en contra de ese metro tranvía.
Un último matiz. Si hemos hablado, he hablado yo concretamente antes, de la utilización exclusiva de los autobuses de un carril cuando hay dos carriles, el metro sí va a hacer, metro superficie sí va a hacer una utilización exclusivísima de ese carril. Bueno, tenemos el ejemplo con los autobuses. Si nos vamos a Avenida Velázquez y eso lo trasladamos a, por ejemplo, Eugenio Gros, nos vamos a dar cuenta del colapso que vamos a sufrir, que es no solamente el metro, no es como los autobuses, que solamente autobuses por un sitio y vehículos personales por otro, no, sino que es autobuses, taxis y vehículos por el único sentido que hay, por el único carril y el metro utilizando el otro. Eso es caótico. Una barbaridad.
En circulación hay países que tienen tranvías y el coche puede incluso pisar en la vía.
Las avenidas de Berlín amplias
no hablo de Berlín. O sea, estoy hablando de más chiquitos, cuando, que lo he visto, porque resulta de que incluso se puede hacer. De hecho, hay sitios donde han cambiado por trolebuses y el trolebús va...
No le dé idea de trolebuses al palo, por favor.
Yo creo que al final...
Lo que no puede ser más imposible. Pero tiene que ser metro. Porque sí, la zona lo solicita así. Es que, mire usted, es que es lo mejor.
Y lo más rápido.
Para socialmente hablando...
Y lo más rápido. Y urbanísticamente es que hablando superficie y todo. Es muy lento. Mira Sevilla. Que te tienen que ir a 10 por hora, porque si no se mata a 18.
Claro.
Entonces, es
otra barbaridad.
Pero ¿por qué se empeñan en hacerlo en superficie? Es como lo de empeñarse en hacer el trayecto de Guadalmedina, no hacerlo con tunelador y hacerlo con muropantalla a 35 metros
por fastidiar.
De profundidad. Ya he dicho yo que tengo una sospecha de que tiene alguien máquina de esa, pero que si no...
José Luis, lo hemos hablado aquí infinidad de veces. Es la línea política de aquella persona que firmó el protocolo de 2013 con el alcalde de Málaga.
Pues yo soy alcalde de Málaga, yo firmaría con usted, no, pero
usted
que
quiere,
no quiere.
Soterrado por la Alameda, pero ahora me tiene que firmar que va en superficie por Eugenio Gros.
Vale, pues me dice,
¿por allí? Porque
pues me equivoqué.
Los trabajadores no tienen que ir por el sótano y los señoritos por encima.
Ah, pero me equivoqué, pues el alcalde...
Yo soy el alcalde y le digo, pues me equivoqué.
Ahora he comprendido, porque los vecinos de la zona me lo han hecho ver claramente, me han llevado de excursión a Jaén y lo he podido comprobar in situ, que aceptar por parte del ayuntamiento eso es una auténtica barbaridad. Es condenar a esa zona de Málaga al ostracismo, a la decadencia y a la barbaridad. Y eso el alcalde no puede permitirlo. Por mucho acuerdo que haya firmado, usted, pues si firmé aquello en aquel momento, lamento haberlo hecho, pero en este momento, a la vista de las circunstancias, voy a cambiar.
Pero es mucho más grave, es imponer el criterio.
Que firmó y decirlo, oiga, usted y él...
El otro ya no está.
¿Cómo que no está?
No está.
Sí.
El otro no está.
Pero
en el gobierno ni
no,
nada.
No en el gobierno, pero sigue la actuación. Es decir, oiga usted, si se plantea eso en la Junta...
No, pero que en fin, eso era la coalición Izquierda Unida, sí, Suárez, ya no está.
Muy bien, pero aunque esté o no esté, es decir, es llevar...
Las cosas se pueden revisar.
Y además revisarla por el clamor popular y por la... ¿No? Y decir, oiga usted, de acuerdo que nosotros tenemos que ser una legalidad y no podemos saltar las cosas que se hacen. Pero como vean ustedes esta imposición, incluso eso, juego de cromo, no hay derecho. Y entonces yo le diría a nuestros representantes, que es que se nos olvida, que son los que tienen que decir ellos mismos a sus partidos, mira, vamos a revisar esto en Málaga, que yo represento a la gente de Málaga, no a ti.
Hay que imponer el criterio de cuatro sobre la necesidad de toda una ciudad.
Bueno, aquí, no se hecho, aquí se ha hecho, ¿eh? Aquí en Málaga se ha cambiado el nombre del Carlos Haya, que ya se, nadie se ha acordado de por qué era, porque cuatro han dicho que se cargue.
Eso es muy fácil. El alcalde.
No, el nombre no han cambiado, no han cambiado el nombre, han cambiado la documentación. El nombre, pregúntale a cualquiera
por nombre. El nombre sigue siendo Carlos Haya.
Esto es muy fácil. La documentación ha costado mucho dinero. Que se reúna.
Los papeles de cambiar el nombre ha costado dinero. La estupidez, el estúpido que pensó eso, le cuesta dinero a los ciudadanos. ¿Vale? Y eso no deja de ser más que una estupidez importante, porque como bien ha dicho tú,
pues ese
la gente sigue conociendo el hospital por el nombre que lo conoce Carlos Haya.
¿Y cómo lo va a conocer?
Aunque el tipo fuera un aviador
Barbarella, Carlos Haya, va a ser
la Renfe,
siempre
la Renfe.
Pues ese dinero que viene de la misma consejería, lo hubiéramos mandado a Cartagena.
Si eso mira, si eso es lo que demanda Málaga, lo normal es que el alcalde se reúna con los políticos de todos los partidos que nos interesa y que están en la Junta de Andalucía y decirle, oiga, que lo que se dijo, los vecinos están en contra.
Es
un clamor y que yo no puedo aceptar, aunque lo firmara, me he equivocado y hay que rectificar. Y yo entiendo que estos tienen que salir a defenderlo todo en la Junta de Andalucía y decirle, oiga, que lo que se llegó al acuerdo con el concejero aquel de que era quien, cuál, con Cortés,
chica,
se llamaba
Cortés.
Pues mire usted, no, hay que rectificarlo y hay que hacerlo, ya está.
Mira, Rafael, tú sabes perfectamente que en el momento que el alcalde diga eso, lo primero que hacen todos los demás partidos, y más hoy día, que no sé si sabes ya el divorcio que hay en la casona del parque.
Pero eso lo sabíamos ya.
Bueno, pues más hoy día, hacen todos los demás, excepto el PP, sí, excepto el alcalde, hacen todos los demás un bloque y dicen, no, por arriba.
Pues era cada uno con su...
Pues nada, pues va por arriba.
Pero Agustín, no es la primera vez que el alcalde ha toreado y ha convencido a uno y a otro partido.
No, eso no puede ser.
¿Por qué no va a convencer? Si en este caso es lo que dicen los malagueños, no lo que diga el alcalde.
Le da igual. Y la prueba está que una cosa que se ha dicho aquí por activa y por pasiva era que en vez de meter la línea de metro por la zona norte de la Alameda hubiese sido por la zona sur, que no había ningún vestigio arqueológico posible porque era agua de mar todo, hubiera facilitado en tiempo. Pues no, hay que hacerlo por donde pueda haber prestigio. Desde hecho, lo primero que cuenta es el castillo de los genoveses, el otro
que tiene que la obra tiene que durar un
cuatro
tiempo,
años, porque si la hace si la hace al revés, dura menos.
Dos meses y medio.
Y como te dijo aquí un señor por la radio, ¿no? Claro. Que es que si la hacen dos meses y medio, hay menos que ganar.
Eso es, pues vamos, oye, una cosa de que además que tenemos aquí, precisamente a Enrique Vega, que es el, digamos, el presidente de Central Ciudadana, de la Federación de Vecinos de Central Ciudadana, que este viernes da unos premios de
este viernes tenemos
Epsilon,
la
donde
décima
COPE Málaga tiene también el honor de ser premiado. Uno de los premiados.
Buenas tardes Málaga, concretamente
buenas tardes Málaga. Sí, estuvimos juntos allí compartiendo en el Club Mediterráneo
precisamente. Esto hace ya, me parece que 8 años, ¿eh? No, hace poco, me parece que 7 u 8 años.
¿Cómo pasan los años?
7 u 8 años la edición que hicimos en el Club Mediterráneo.
No, fíjate, este año tenemos, tenía 30.
Qué mayores son.
Sí, es verdad que sí. Este año tenemos la décima edición, que además vamos a hacer una celebración muy muy simpática después de los premios, porque es el décimo aniversario de los premios Epsilon. Y los premiados, además, este año, que los quiero decir aquí, que ya están publicados, sería la persona, vamos a premiar a Luis Merino Bayona, al colectivo vamos a premiar a Comediantes Malagueños, a la empresa, al Corte Inglés, al medio de comunicación, a la Opinión de Málaga, y concretamente, hemos estado hablando hace un momentito de ello, a la administración vamos a premiar al Hospital Carlos Haya por los avances, las investigaciones y todo ese. Y además, curiosamente, te escucho en detalle al principio del programa donde decías que ha sufrido incluso un 20% de bajada de los presupuestos, concretamente el Hospital Carlos Haya, que ha sido el más denostado en ese aspecto. Y me pareció curioso porque es probablemente de los que más se oye en ese tema de investigación y los adelantos que tiene. Y es este viernes en el auditorio de Calle Ollería a las 9 de la noche, donde además estáis todos invitados para acompañarnos, y donde después incluso cortaremos una tartita y tal después de para celebrar ese décimo aniversario.
Pues enhorabuena, Enrique Vega, enhorabuena también a los premiados y así.
Vamos a hacer una cosa muy simpática, Coco, déjame que te lo diga, porque todo el año hacemos una pequeña actuación musical antes de variopinta de muchos tipos, delante de los premios, y este año vamos a hacer una pequeña representación teatral. Una cosa curiosa.
Muy bien, pues vamos a ver si el viernes nos podemos dar cita allí.
Estáis todos invitados.
En el auditorio de Calle Ollería. Nos vamos al taxi, vámonos.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
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 Lo paró como una mano, lo paró.
Juan González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nuestro taxista de cabecera, Juan González, ¿qué tal? ¿Soportando hoy los cambios de tráfico oeste-este o cómo has visto que está el tema?
Bueno, pues yo la verdad es que hoy me he escapado. Hoy teníamos el día de descanso y lo hemos dedicado un poco a tareas políticas y demás de la asociación. Así que a nivel de tráfico, por un día me he librado.
¿Tareas políticas? Dime, cuéntame.
Sí, bueno, hemos tenido aquí la asociación de Omar. Yo tengo el gusto y el honor de ser el vicepresidente. Y hemos tenido la visita del señor Miguel Ángel Heredia, un diputado de Madrid, por Málaga.
Sí.
Y también hemos tenido la visita de la señora María Gámez. Y bueno, hemos estado un poco hablando de la problemática del taxi en general y de cuáles serían las posibilidades de mejora y de adaptación de la flota a los niveles de trabajo que tenemos y demás. La verdad que ha sido una entrevista muy interesante y es muy de agradecer que el político se preocupe un poco por este sector.
El problema es que además que se preocupa cuando estamos a un mes de las elecciones.
Bueno, esto hay que tener en cuenta que esto es moneda de cambio muy usual en este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aún así siempre se agradece que alguien se preocupe por el sector y que alguien se preocupe porque por ejemplo en el aeropuerto pues se adopten las medidas de control para que toda esta piratería que estamos sufriendo pues desaparezca o tienda a desaparecer, que no podamos eliminarla nunca. Pero bueno, eso es bueno, siempre que el político nos lleve un poco de la mano, aunque a veces sea susceptible de que, bueno, pues se acuerde un poco más en campaña electoral. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con esto hay que convivir.
Ahí con esto hay que convivir, pero ahí también hay que decirle, oiga, acuérdese usted, a partir del 20 de diciembre, acuérdese ustedes también que tenemos los problemas, del aeropuerto, que los problemas de aplazamiento, que tenemos los problemas también de toda la flota, que si es o no es la correcta para Málaga. Yo creo que hay muchas cosas que no es que sea el oportunismo de unas elecciones, sino que es algo que poco a poco la problemática del taxi, factor importante también en una ciudad turística como Málaga, muy importante. Porque, bueno, el que se dedica a viajar un poquito, viaje un poquito y compruebe cómo están las historias del taxi en el extranjero, ¿no? Que es auténtica piratería la que existe en algunos, y una piratería, además, una piratería absolutamente normalizada, ¿no? La que existe en ciertos países con los taxis. Y aquí, gracias a Dios, en España, y gracias al trabajo también de sus profesionales, pues desde luego sabemos que cuando estamos en un taxi se va a poner el taxímetro y que nos van a cobrar lo que marque, la bajada de la bandera es tanto, hay dos tipos, tres tipos de tarifa, etcétera y tal. Pero eso es una cosa, y otra es también el acomodo y sobre todo el apoyar al profesional del taxi en muchas circunstancias.
Pero qué duda cabe. No en vano, tengo en cuenta que el taxi de Málaga es el segundo mejor valorado de la península. Es un taxi que todo el que viene de fuera lo aprecia por su nivel de servicio, por su limpieza, por su sinceridad en el trabajo. Y la verdad es que estamos abordando proyectos muy bonitos, proyectos de formación, proyectos de colaboración, incluso con el propio ayuntamiento. Tenemos ahí a la vista un convenio que tenemos que perfilar un poquito para la movilidad de sus empleados y demás. Y la verdad que estamos abordando incluso también con la Consejería de Fomento y de Turismo, estamos abordando proyectos muy bonitos de formación del taxista, de promocionarlo en cuanto al idioma, en cuanto a la formación histórica para poder hacer visitas a nivel provincial y demás. Hay muchos proyectos que son muy ilusionantes, la verdad, y estamos dedicando a esto bastante tiempo y muchísimo esfuerzo. Y bueno, evidentemente el tema de la piratería no podemos olvidarlo, pero estamos dedicando un esfuerzo importante para que el taxi de Málaga siga siendo, si no el que más, uno de los más valorados de la península.
Así Juan, estamos en ello. Juan, soy Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Tardes. He querido escuchar que dice que estáis llegando a un acuerdo con el ayuntamiento, un protocolo de acuerdo para la movilidad de los empleados del ayuntamiento.
Sí, bueno.
¿Eso qué significa?
¿Perdón?
¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce eso?
Bueno, hace muchos años, hace ya unos cuantos años, hubo un atisbo de convenio que luego, pues, por circunstancias varias, quedó un poco en dique seco. Nuevamente estamos intentando retomar estas conversaciones con el ayuntamiento. Hay que hacer muchos números, hay que hacer muchos pronósticos, hay que ajustar mucho las cosas, pero estamos intentando. Bueno, a veces el transporte que proporcionan bien el ayuntamiento o bien la propia administración, a veces incluso más caro que el propio transporte público. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo una especie de estudio a ver si pudiéramos llegar a un acuerdo.
A ver si lo he cantado, Juan. Quiere decir que a lo mejor quitando los coches públicos del ayuntamiento, por ejemplo, quitando coches de servicio del ayuntamiento y utilizando el taxi con unos precios ya preestablecidos. ¿Es eso así, más o menos?
Bueno, sí, sería, esa sería un poco la idea, sí.
Vale.
Hay que darle forma, pero
ya es el trabajo de hacer un buen acuerdo y en condiciones que sea beneficioso para las partes. Pero me refiero, era por saber exactamente a qué se refería, ¿no? Gracias, ¿eh?
Oye, además, ¿verdad? Juan, hay una cosa que, yo creo que para los taxistas, no sé, quería comentarte, porque lo he visto en prensa durante la semana pasada, y digo, se lo tengo que comentar a Juan, para la instalación, porque el ayuntamiento ha abierto una línea de crédito, subvenciones para el asunto de los coches eléctricos, tanto híbridos como eléctricos, ¿puede ser el taxi futuro de Málaga, el taxi eléctrico o el híbrido?
Por supuesto, de hecho esa es otra de las líneas que tenemos de conversación con el ayuntamiento. El viernes pasado concretamente estuvimos en una reunión con el ayuntamiento, y una de las cosas que se maneja de aquí a un futuro, espero que cercano, si llegamos a un buen acuerdo, bueno, pues el ayuntamiento tiene una línea de financiación para vehículos eléctricos, promocionando el vehículo eléctrico, el taxi, porque el taxi siempre es algo premonitorio, ¿no? Así como determinados modelos que pudieran ser más funcionales dentro del servicio de la ciudad, pues sí, es cierto, el ayuntamiento tiene mucho interés en esto, apuesta por ello y de hecho lo subvenciona. Ahora bien, pues tendríamos que llegar a convenios con los fabricantes, es un proceso largo. Sí. Es un proceso que yo espero que a la larga le dé imagen a la ciudad y sea productivo para todos, tanto para el usuario como para el propio taxista. El ayuntamiento está apostando por ello y nosotros vamos de la mano también del ayuntamiento en este proyecto.
Pues a ver si era así. Juan, pues nos escuchamos la semana que viene y ya nos dice igualmente a ver qué tal ha ido los cambios que se nos avecinan, los cambios de tráfico que ha habido esta semana y los que se nos avecinan para la semana que viene. Gracias, Juan, nuestro taxista de cabecera. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Eso es lo que dice. Quiero hablar contigo ahora cuando actualicemos las noticias, que las vamos a actualizar en breves segundos. Quiero hablar contigo sobre la empresa de la Malagueta, sobre la empresa de Coso de Badajoz, que precisamente pues ya se sabe que la empresa concesionaria de la Plaza de Toros de la Malagueta, Coso de Badajoz, incumplió el pliego de condiciones que la Diputación de Málaga le adjudicó para la explotación de las instalaciones taurinas.
¿En qué ha cumplido?
¿En qué ha cumplido? Claro, ¿no? Yo, no me pregunta en qué ha incumplido, sino en qué ha cumplido.
Esta es la que está actualmente.
Sí, sí, claro.
Y le han quitado ya la cosa.
No,
y habrá que darle una subvención. Pedirán alguna subvención.
Habrá que darle una subvención.
Sí,
la realidad. Vamos,
ya lo hablamos cuando la.
Yo no sé muy bien, pero vamos, yo vivo cerca. Y yo no sé cuántos quedan dentro, cuántos bares quedan, dos o tres.
Sí, dos.
Yo creo que estaba antes.
No sé lo que habrá ahora. Sí, ¿no?
Solamente hay una puerta abierta. Y una puerta y se ven como dos establecimientos.
Sí, pero a mí, la parte que corresponde a la hostelería de la plaza, esa tiene una parte. Que es un incumplimiento flagrante, puesto que se ha subrogado el
contrato.
Pero la parte esencial del pliego, que es la taurina, también se ha incumplido, claramente. Y si eso lo hablamos un poquito
más. Lo hablamos, vamos a actualizar la noticia que tenemos con nosotros, precisamente a Mónica García. Martín Prieto, adelante.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Comenzamos con una última hora que acabamos de conocer. Salvamento Marítimo ha rescatado, a solo unas millas al sur del puerto de Málaga, tres cadáveres en avanzado estado de descomposición. Se trata de dos mujeres y de un hombre. Posiblemente se trata de tres inmigrantes subsaharianos que viajaban en la patera que naufragó en el mar de Alborán el pasado 29 de octubre, hace casi dos semanas. Según fuentes de la subdelegación, mañana se va a intensificar la búsqueda en esta zona. Esa es la última hora, lo que acabamos de conocer. conocer. Esta tarde también son noticia las casas del Palo y de Pedregalejo, las más de 500 casas que están situadas en primera línea de playa y que han estado durante años en una situación de alegalidad. Hoy se ha reunido con los vecinos el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, y les ha dicho que podrían regularizar su situación urbanística antes de que finalice el próximo verano. Así que nueva fecha por delante. Más cosas. La justicia sospecha de las ayudas públicas que la Junta de Andalucía ha concedido durante años a la empresa fotovoltaica Isofotón, situada aquí en el Parque Tecnológico de Andalucía. La policía ha detectado irregularidades tanto en la concesión de avales como en la concesión de préstamos. La empresa Isofotón, fundada en 1981, ha recibido grandes cantidades de fondos públicos y, a pesar de ello, en el año 2013 se declaró en concurso de acreedores. Actualmente se encuentra en un proceso de liquidación. Esta situación de crisis ha supuesto el despido de 700 empleados y ha afectado a diversas industrias auxiliares. Ahora, como decimos, se sospecha de las ayudas públicas que la Junta de Andalucía le concedió a esta empresa del Parque Tecnológico de Andalucía. Y lo adelantaba el director de esta casa al arranque del programa de hoy. Ya sabemos quién encarnará al rey Melchor en la cabalgata del 5 de enero del año 2016, nuestro compañero Francisco Javier Jurado Coco. Podemos adelantar también que el rey Gaspar estará representado por Jerónimo Ruiz, hermano mayor de la cofradía de la Humillación, y respecto al rey Baltasar, que siempre encarna un representante político de la política municipal, de momento podemos contar que están en ello, que son 5 grupos municipales los que hay en el ayuntamiento y la legislatura solo tiene 4 años, así que andan negociando cómo hacerlo porque todos quieren tener la opción de representar al rey Baltasar en la cabalgata de Reyes. Como siempre, un vistazo al cielo. Mañana, jornada de intervalos de nubes bajas por la mañana, solo por la mañana, como decimos, y solo en el litoral de la provincia. Despejado el resto del día. Temperaturas suaves, similares a las de hoy. Aquí en la capital, máximas de 22 grados, nos anuncia el hombre del tiempo. Y en las carreteras, a esta hora se circula sin complicaciones en la red viaria. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en el centro, en Valle Inclán, en la avenida Valle Inclán y en la avenida Ortega y Gasset. Y mañana, mucha precaución, mucho ojo, atención a la señalización y a la policía local, porque se cortará la avenida de Andalucía a la altura del Corte Inglés en sentido centro.
Muchas gracias, Mónica García Martín Prieto, y lo decíamos al principio, lleno de felicidad hoy, cuando pues me han encomendado el representar al rey Melchor. Ya sabéis,
enhorabuena, yo mi voto para el rey Baltasar, el que quiso ser alcalde con tres concejales.
Casá.
El que
dio
de alcalde con tres concejales. Ese es yo. Digo yo, porque te quiso ser alcalde. Claro. Con tres concejales.
Como no ha sido alcalde, que sea rey.
Que sea rey.
Que sea rey. Que sea rey mago. Que sea rey mago. Mago, se viste de negro.
Ni Dios están locos por ser reyes, fíjate. Fíjate tú hasta donde llegan. Que ni creen en Dios, pero van a hacer
muy bien. Muy bien, muy bien.
Lo malo es que no se le reconocería.
Bueno, ya haría él para reconocer.
Volviendo a lo que estábamos hablando.
Es que la coleta.
Un momentito que estábamos hablando aquí con José Luis Fernández Torres, estábamos hablando de algo que dímelo.
Sí, recordaréis.
Dímelo, exactamente, de los temas de la empresa, sí, de la Malagueta.
Exactamente, recordaréis que hicimos una nota después de la feria, la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros, y hablamos precisamente de varios incumplimientos. Hablamos en el primer punto de una baja calidad en la presentación y en del ganado a los carteles, hablábamos de que se había eliminado una empresa que había solicitado una bajada en el canon de 240.000 euros y no se le permitió, y sin embargo se le dio a esta empresa sin prácticamente ninguna obligación, y con solamente con el 5% o el 4% de la taquilla bruta, lo cual yo calculé ese año que supondría unos 60.000 euros, si es que ha llegado. Y resulta que tenía que haber hecho primero en la feria, habían dicho de un desafío ganadero, el desafío ganadero no existió, eso trajo como consecuencia que quedara una fecha sin espectáculo, recordaréis, que nadie entendió por qué esa fecha se quedó sin espectáculo, un día 15 de agosto que hay toro hasta en el pueblo más pequeño de España,
desde luego,
y en Málaga, Málaga de Primera, se queda sin toro. Y se dijo que la corrida para los romeros se daría en septiembre para la Virgen de la Victoria, ¿vale? Yo tengo una relación de conocimiento y de amistad con el ganadero de Pablo Romero, y yo, a Málaga,
¿Málaga?
¿De qué?
Y con tanto incumplimiento, ¿cómo no se rescinde un contrato?
Ah, pues eso no me lo pregunté a mí, pregúntelo a los responsables.
¿Tú qué entiendes? No, de ese tema. Claro. Por eso te pregunto, digo, ¿cómo con tanta...? Porque yo entiendo que...
A mí me parece, y apuntábamos en la
nota... Hay una cosa muy clara, que lo que estábamos hablando, que el pliego de condiciones, desde luego, invalidaba la posibilidad de subcontratar o ceder bajo cualquier fórmula, total o parcialmente la plaza o alguna
automáticamente en ese solamente en esas condiciones todos los contratos se rescinde el contrato es una de las causas
que se pueden hacer las cosas pero que hay que ponerla diáfana y cristalina, ¿no?
Pues si hay gente, si hay empresas dispuestas a venir, si hay tres o cuatro que ya están ofrecidos, sí, pero es a la vista de la situación
que quitar contratos aún haciéndolo mal empieza el tema de contencioso administrativo y
a
tal.
A mí lo que me llama la atención...
Mira los baños del Carmen, que ahora su delegado también quiere... A mí lo que me llama
Agustín, es que no se permitiera continuar la otra empresa, que lo único que pidió fue una bajada de un canon muy importante en momento de grave crisis económica.
Y otros que ni han pagado.
aquí no paga nadie. Y sin embargo se hace con esta empresa. Eso es lo que no entiendo.
Actualizamos las noticias de deportes en la voz de Javier Bautista.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos de Buenas Tardes Málaga. El deporte malagueño lo vamos a empezar con una muy buena noticia dentro del pesimismo general que atañe al Málaga y rodea al equipo de Javi Gracia. Y es que Nordin Anrabat ha vuelto hoy al trabajo, ha empezado a hacer carrera continua, así que por lo tanto parece ser que Anrabat estaría dispuesto para Javi Gracia para el partido ante el Español en Barcelona el próximo sábado 21 de noviembre. Como quiera que hay parón de liga por los compromisos de las selecciones internacionales, pues parece que el Málaga va a aprovechar para recuperar a jugadores con problemas musculares. Y son dos los casos de Santa Cruz y de Anrabat, porque Camacho va un poquito más lento. En cuanto al mundo del baloncesto, contarte que vaya maratón de viaje que va a tener el Unicaja de Málaga en los próximos días, porque tiene que jugar el viernes en Moscú ante el CSKA por el primer puesto en el grupo de Euroliga, y luego viajar rápidamente a Andalucía porque el domingo juegan el derbi ante el conjunto del Baloncesto Sevilla. Todo un atracón de viaje para el conjunto de Joan Plaza, que espera estabilizarse ya en ACB y en Euroliga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Me gusta Vanessa Martín. Me gusta, pero vamos, para reventar cómo escribe, cómo canta, su temperamento, su forma de ser y sobre todo también su malagueñismo. Ahí me gusta también cuando se habla de Málaga. Yo es que tanto Pablo Alborán como por eso siempre la traemos.
Está arrasando Pablo en Nueva York, ¿eh?
Está arrasando, ¿no?
Sí.
Pablo Alborán, Pablo López, que la tenemos ahí, fenomenal, y Vanessa Martín, y bueno, y ya que te de Pasión Vega y de
Málaga. Pablo Alborán aquí.
Alborán.
Fue la primera vez que se enfrentó con una guitarrita, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas con una guitarrita? Además, lo vamos a contar ahora. Hace ya, porque yo qué sé. Tres o cuatro años. No. Vino aquí con una guitarra. Era verano, era primavera.
Sí,
¿no?
Sí.
Era vino con una guitarra.
Cantó la canción mayo, esa, tú y tú y tú.
Era mayo y junio.
Era mayo y junio. Y venía con un pañuelo. Venía con un pañuelo en la garganta. Y además se sentó en el estudio, que tenemos de la mesa redonda. Se sentó allí y lo primero que me dijo, por favor, Coco, ¿puedes quitar el aire acondicionado? Sí. Pues nos vamos aquí, porque estamos tanto y tal. Y empezó ahí a nosotros cantando.
La verdad, la
voz se lo vamos a buscar, Fran, porque ese tiro está grabado por algún lado.
Sí, además, lo que le comentamos, le dimos que con la voz que tenía le auguramos un porvenir bastante.
Pues ya está. Y Vanessa también estuvo con nosotros. Vanessa Martín también ha estado en varias ocasiones. Pablo López también, que es uno de nuestros premios más, los premios más de COPE Málaga. Bueno, todos los malagueños, Pasión Vega también. Que deciros también, mucha gente, sin olvidar a los clásicos. Con los clásicos como grupos como que hemos tenido y que han sido también fenomenales.
Antes que nadie.
Sí, siendo tu presidente.
Lo de. Sí. Es que,
pero la verdad es que.
Lo de Rafael
que,
tiene que
ser
ahí.
Inclusive ella en el escenario, ¿te acuerdas? Sí, dijo: señor. El ayuntamiento no me ha traído y me ha tenido que traer la Federación Malagueña de Peña y piso y besó el escenario del Salvador. Eso pasó muy bien.
Sí, señor. Y Diana Navarro. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Diana Navarro? Que por cierto, que tiene una hermana en Cándido Navarro. Que es para comérsela. Simpática, agradable. Te mete
canta también, canta también.
Festivo.
Canta también la hermana.
Canta genial.
Sí, canta muy
y
bien.
Además se puede
diferente,
ver alguna
diferente
noche.
A la hermana porque diferente. Es más flamenqueo, más
flamenquito, más de esto, sí. pero con una voz muy agradable,
fuerte,
¿eh? Agradable,
con un poder
en el Pimpi. La última vez que yo estuve con ella estuve en el Pimpi, además que es tan agradable que te anima también y te mete en el asunto, ¿sabes? Ahí sacó a todo el mundo a bailar y a cantar. Así que nada, que nos marchamos, que ya dan las 7 de la tarde y nos vamos. ¿Qué estás diciendo, Porfeña? ¿Qué estás diciendo?
No, que...
Ah,
estamos manoteando.
No, que yo tengo... Hoy he empezado a hacer un grado más bueno. Porque ya me estoy imbuyendo de las características de Melchor.
Perdón, a partir de ahora el que lo es y no puede cambiar con los años que ya
mañana
tiene.
A partir de las 5 de la tarde aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta mañana.
Acuérdate de mí.